No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
No debimos haber arreglado el reloj del club porque ahora arrancamos tarde.
Claro.
Ahora sabemos que arrancamos tarde. 8 y 5 de la mañana. Muy buenos días. Arranque, comienzo de este No Toquen Nada de martes. De martes 21.
Me estoy
frenando porque no estaba actualizándome el día de la temperatura. 9 grados en Montevideo. 15 de máxima para el día de hoy. Vayan a buscar el solcito. ¿Saben dónde?
¿Dónde? Atrás de las nubes está.
Como el viernes de tarde. Vayan a buscar el solcito o el sábado. Yo que sé, un ratito de solcito después. Poco y nada, ahora les cuento de atmósfera, ciencia de la atmósfera y lo que tenemos hoy. Les quiero dar dos noticias que si las hubiera dado el año pasado, a esta altura.
Sí.
A esta altura, ¿está bien?
Sí, hace 365 días.
Más o menos, mediados de mayo me hubieran mandado a la mierda, ¿no? Lo hubiese dicho. Argentinos compran en Chile porque está baratísimo. Cruzan de a montones desde Mendoza, por ejemplo.
La nota de la Nación. La cordillera compra barato.
Sí, la nota que le di era Mendoza, pues San Juan, pues la nota que le di era Mendoza. Era Mendoza donde hay cruce. Te rompe bastante la bola la... Estoy mal hablado en el arranque.
Sí, sí.
Te rompen las bolas en la frontera esa, los chilenos son medio denso.
Ajá,
Pero bueno, sí, son medio denso. Pero bueno, cruzan y compran, se ve que pueden entrarlo a su país. De todo, desde la canasta alimenticia básica, y por ejemplo hablaban de latas de conserva, de masa, atún, demás, productos que ya estaban más caros en Argentina hace rato, como son las marcas importadas y primeras marcas y demás. Pero argentinos compran en Chile porque es más barato. Esto es impensado.
Bueno, hace un año estábamos en el tren de que los uruguayos cruzaban en masa a Argentina.
Los chilenos también, los brasileños invadieron. Hablabas con los taxistas argentinos y se está lleno de huevones acá comprando. Otra, pónganla esta noticia en mayo de 2023. Uruguay, exceso de agua, superávit en UTE, sobra agua para generar energía hidroeléctrica en el país.
Sí, es así. Si bien no estamos exportando mucha energía, porque no solo a nosotros nos sobra agua, sino también a los vecinos, los costos de generación de electricidad son ridículamente bajos en comparación con el año pasado, en un año donde Uruguay está rondando el 99% de matriz eléctrica renovable, con un aporte hidroeléctrico muy importante, frente a un año donde estuvo incluso por debajo del 80% la generación de renovables, y esa brecha que falta para llegar al 100% la tuvo que cubrir quemando gasoil, cosa que es muchísimo más cara, y eso explica los números tan buenos de UTE en este momento, en los primeros cuatro meses del año, en comparación con los primeros cuatro meses del año pasado.
Ahí está la variabilidad climática económica. Entonces, los argentinos, las argentinas ahora se van para Chile a comprar más barato. Los uruguayos tenemos agua en exceso, de más, en algunos lugares, lo saben las personas desplazadas y autodesplazadas, pero que sirve para la generación hidroeléctrica.
No toquen nada.
Quizás durante mucho tiempo, si bien existían cláusulas de arbitraje de tratado de inversiones, reitero esto, cláusulas de arbitraje de tratado de inversiones, eran algo que estaba en los papeles, en las computadoras, pero que no teníamos como tema en el día a día, mucho menos en la política, en las conversaciones. Bueno, empezaron a aparecer, recuerdan la de Philip Morris, por ejemplo, ¿no? Con mucha fuerza, y después una a una, y son grandes, y son casos que son a estudio, ¿no?
Bueno, después vino la Tirí, por ejemplo, que también fue grande. Ahí lo que sucede es que grandes empresas, grandes multinacionales, llevan a los países a este tipo de tribunales a partir de cláusulas que vienen incluidas en los contratos de inversión, que se firman entre los estados en general, y que esas empresas tienen su sede en esos estados, y después, cuando hay un conflicto con el país, ya sea por el desarrollo de alguna política pública, por ejemplo, o algún problema que hay con respecto a el negocio que tenía esa empresa en el país, bueno, se inician este tipo, se activan estas cláusulas de arbitraje y se termina yendo a discutir el problema a un tribunal internacional con árbitros que son privados, en un tribunal que no tiene que ver con el sistema de justicia del país, que tampoco tiene que ver con las estructuras políticas institucionales que tienen los países, y que terminan decidiéndose en ese lugar, en el extranjero. En realidad, en el CIADI funciona, por ejemplo, en la sede del Banco Mundial. Bueno, esa disputa que puede existir entre un Estado y un inversor.
Vamos a escuchar a Santiago Pereira Campos para desaznarnos desde el punto uno de este tema, porque pueden surgir varios que dicen, que no te firmó nada. El Tratado de Inversiones
Brasil,
primero.
Por ejemplo.
Bueno, claro, el Tratado de Inversiones primero, porque no es que una empresa, Catunazi, no sé, cualquiera, Montecón, viene y te firma un tratado. Eso lo firma el país antes.
Con lo que hacen estados.
Claro, lo que hacen las empresas es ampararse en esos tratados de inversiones que tiene Uruguay con otros estados.
Por ejemplo, Uruguay con Suiza, Uruguay en el caso de Philip Morris, Uruguay con Gran Bretaña en el caso de Aratirí.
Claro. Bien, y después, claro, amparados en esos tratados, ponen cláusulas en los contratos que nunca vemos, que no sabemos, pero que pueden surgir a la luz, a la superficie, cuando hay un diferendo. Y cuando surgen con diferendo, surgen unas cifras exorbitantes para la realidad de países como Uruguay, en principio, por lo menos. A veces no,
bueno, depende. En el caso de Aratirí sí era una cifra muy importante. En el caso de Philip Morris no era una cifra tan importante.
Era más un debate por la posibilidad soberana a Uruguay de ir por ese lado.
Que discutía ahí eran las políticas que había aplicado Uruguay de salud pública, sobre todo dos medidas, pero el monto que pedía Philip Morris por resarcimiento no tenía tanta importancia. Lo que sí quería frenar era el avance de esas políticas pública. Bien. En el caso de Aratirí, sí, pedía un resarcimiento por los problemas que había generado las decisiones del gobierno y del Estado uruguayo que habían afectado a esa inversión que era de cientos de miles de dólares. Y ahí sí, Aratirí pedía una cifra que era muy, muy, muy importante.
Además de contarnos de qué se trata todo esto y por qué hay que estar bien atentos a estos tratados y después a estas cláusulas, Santiago nos hace un repaso rápido de algunos de los principales casos ahora en unos minutos.
No toquen nada.
No, pero no era como 10 noticias en un minuto que me pone un oyente ahí, las que tiré. Argentinos cruzan a Chile a comprar. No es esas que le provocan esguince mental a Darwin. Ayer tiró la mitad, me parece, de como 10 noticias, ¿no?
Llegó un poquito más que la mitad, ¿eh? No, sí. Superó las 5, sí. Casi 10 noticias, como casi 10 noticias en un minuto.
Me están mareando ustedes dos hablando con los oyentes, ¿eh?
Sí, estamos conversando acá con un ex desplazado, autoevacuado de inundaciones, pero en el Santa Lucía, ahora no está inundado.
Vivir a Villa del Río es estar siempre pendiente, dice acá. ¿Y que vos le pones eso? No,
él. Porque ahora me fijé, porque pensé que me decía ahora.
Yo.
Esto se fue a la mierda, con...
Hay mucha gente
en el WhatsApp. Mal hablado, Joel.
Porque yo tenía una relación preciosa, por momentos muy conflictiva con alguna de las personas de la audiencia, por momentos muy cariñosa, pero esto ya no saben cuándo soy yo, cuándo no soy yo. Han tomado el WhatsApp del programa. El
viernes es muy lindo cuando los dos intervenimos, sí. Y hablamos con la misma persona.
Bueno, en el mismo diálogo. A veces somos los tres. Yo creo que sí. ¿Qué ha pasado?
Pero vamos a encontrar una solución a esto.
Y hay que firmar. Hay que firmar. Cuando le escribís a un oyente, cada uno tiene que firmar.
No los dejo escribir, ¿qué firmar?
No, vos si querés no firme. Cuando no hay firma, es Joel.
No los dejo escribir a ustedes dos
tenemos que interactuar con la audiencia.
Saco al diablo.
Acá, por ejemplo, de este oyente el diálogo comenzó porque te hacía una precisión respecto a que los evacuados son, en realidad, los desplazados de una inundación son evacuados y autoevacuados y juntos conforman el núcleo de desplazados. En este momento estamos en casi 3.000 en el total del país, según el último informe del SINAE de ayer. El grueso está en Paysandú y en segundo lugar Salto. El río Uruguay es el que viene generando la peor situación en este momento.
Bueno, muy bien. No me convence cómo estamos.
Tengo que tener un WhatsApp cada uno.
Sí.
Bueno, yo siempre digo que por Telegram hablan más bien conmigo.
Sí, claro, pero yo me meto ahí.
Por eso. Acá estoy esperando. Mira, me contestó Mario de ayer. Perfecto. Ahora te voy a leer a
Mario. No puedo creer lo que hace, no puedo creer. Pero aparte rompes una relación de fidelidad de años que tengo con alguna parte de la audiencia. Bueno,
yo no rompo nada. Es muy cordial siempre lo mío. No tan cordial como lo tuyo, pero bastante.
No puedo poner enviado desde tal teléfono porque no es un teléfono, es una computadora. Estamos los tres en computadora en este caso, Santiago. Bueno, ahora lo vamos a resolver.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Las cláusulas de arbitraje en los tratados de inversiones estaban ahí, aunque no las viéramos porque estaban los tratados de inversiones de Uruguay con otros países. Esto pasa por el Parlamento, además. Y después vienen las cláusulas, que son negocios que hace el país con empresas privadas. Y claro, esas cláusulas quedan ocultas hasta que aparece un diferendo y llegan los casos. Y ahí viene la sorpresa del sistema político y el sistema judicial. ¿Cómo hacemos para enfrentar esto? ¿Cómo se aborda esta situación que es en un arbitraje internacional y en un tribunal internacional? Bueno, vamos a una columna de Santiago Pereira Campos sobre los arbitrajes de inversiones contra Uruguay en el sistema político y en el sistema de justicia y las repercusiones. Santiago, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, y ante un nuevo caso, Santiago, que nos invitó a hacer esta columna, ¿no? Que nos empujó porque lo teníamos el tema pendiente, se anuncia un nuevo arbitraje de inversiones contra Uruguay en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Esto es el CIADI del Banco Mundial. Ahora es el caso del puerto, para decirlo así en bruto, ¿no?
Exacto, el caso del puerto se dio a conocer en estos días que la empresa canadiense ATCO, que es una de las propietarias de Montecón, recordemos acá la discusión entre Montecón y Catonací, ¿no? Sí. Esta empresa canadiense registró un arbitraje contra Uruguay por el contrato firmado con Catonací por la extensión de la concesión de la terminal Cuenca del Plata. Y bueno, y aquí como siempre aparece el argumento del inversor, ¿cuál es siempre en todos estos casos? Es la violación de un tratado de inversiones. Recordemos, para fomentar la inversión, el país firma tratados de inversión con otros países, en los cuales lo que se establecen es una serie de medidas para fomentar la inversión extranjera. Como decías tú recién, Joel, estos tratados generalmente las discusiones pasan por los temas fundamentales de la inversión, nunca por cómo se van a resolver las controversias. Pero luego de muchos años apareció la primera controversia porque había una cláusula que establecía que si había un conflicto entre el inversor y el Estado, se debía resolver ese conflicto a través de un arbitraje internacional, como tú señalabas, como este caso, ante el CIADI, o sea, el Centro de Resolución de Controversias de Inversión del Banco Mundial. Entonces, frente a este nuevo caso que tiene que ver con toda la discusión del puerto, recordemos el acuerdo del gobierno en 2021, la discusión entre estos dos grupos empresariales. Y bueno, y esto trae un poco a la reflexión, que era un poco el objetivo de la columna, de tratar de demostrar cómo cosas claves que van pasando en el devenir político y en la discusión política diaria luego pueden tener impacto en un arbitraje internacional. Entonces, para hacer un poco recordarle
los grandes casos.
Exacto, ¿no? De cuáles han sido los grandes casos. El primer caso que de alguna manera generó la discusión, ¿cómo puede ser que existan estas cláusulas? Dijo alguien, fue el caso que alguna vez hemos comentado aquí, el caso Philip Morris contra Uruguay. Recordemos que allí se discutía la regulación del consumo, de la venta de tabaco en Uruguay. Ese caso fue un caso ganancioso para Uruguay, ganó ese caso en el fondo, o sea, por la discusión de fondo. Básicamente le dijeron a Uruguay que Uruguay podía regular sus políticas de salud, y dentro de las políticas de salud estaba el tema tabaco. Ese fue como el primer caso, el leading case.
¿Eso fue por un tratado que tenía Uruguay con quién? ¿Con
ese país? Era un tratado con Suiza.
Con Suiza.
Un tratado
con Suiza. Seguramente cuando discutieron estos legisladores jamás imaginaron que en un momento se encontrarían contra una tabacalera.
Exacto, imaginemos, ¿no? Discusión de tratado con Suiza y luego muchísimos años después aparezca esto.
Pero eso es interesante porque ahí las empresas como Philip Morris tienen una filial en Suiza, pero tienen su filial central en Estados Unidos y también la tienen en otros países. Digamos, cuando suceden este tipo de cosas, generalmente las filiales centrales no son las que denuncian, o hay algunos países, en el caso de Aratirí, Uruguay no tenía firmado un tratado de ese tipo con India, por ejemplo, que era el origen del capital que estaba detrás de Aratirí. Entonces fue con Gran Bretaña que eso sucedió.
Claro, a veces esto es lo que se llama subirse a un tratado, o sea, a veces lo que hace el inversor es buscar, claro, estratégicamente cuál es el mejor camino para llegar a un arbitraje, bien, de inversión. Bueno, ese fue el primer caso. El segundo caso, que quizás es el menos conocido, fue un caso que tenía que ver con la revocación de un servicio de telecomunicaciones, un servicio de banda ancha. Fue el famoso caso Italba contra Uruguay. Ese caso era vinculado al tratado de inversiones con Estados Unidos. También Uruguay lo ganó. En ese caso lo gana en el laudo final por un tema de jurisdicción. Justamente le dicen, usted no tenía un derecho de inversor. El tercer caso, que quizás ha sido el más polémico, el que más se recuerda por el monto, 3.600 millones de dólares, fue el caso Aratirí, llamado caso Aratirí, que refería, recordemos, al proyecto Valentines, que era la minería de gran porte, la explotación de minería de hierro a cielo abierto, y allí, bueno, se alegaba por el inversor que se le había expropiado indirectamente la inversión, dado que el gobierno había establecido demasiados cambios, demasiadas variaciones, le había dicho una cosa y luego le había dicho otra, y todo esto generó por lo tanto un arbitraje que se gana en el CIADI. En realidad no era el CIADI, era un arbitraje administrado por el CIADI, pero de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el Derecho Mercantil. Pero este caso es curioso, este caso se gana en el arbitraje de inversiones, pero se pide la nulidad ante una corte de París, porque este tipo de decisiones que no son del CIADI, como este caso, se puede pedir la anulación ante el Poder Judicial del país que cede el arbitraje, que en este caso era París. O sea que se revoca, se anula esta decisión, y hoy se está discutiendo ante el máximo tribunal de justicia francés si se va a confirmar o no esa anulación. Si se confirma la anulación, se podría volver a iniciar el arbitraje. De lo que estamos hablando, de la complejidad que esto
es. Y que no es por el tema de fondo en este caso.
Exacto.
No, es un tema de jurisdicción, o sea, si puede ampararse Aratiri en el tratado que Uruguay firmó con Gran Bretaña para poder iniciar ese arbitraje. Ni siquiera se llegó a discutir el problema de fondo que planteaba la empresa.
Exacto, y en realidad aquí eran personas físicas que eran los hijos del inversor, digamos, que eran los que alegaban tener un derecho. Entonces lo que dijo el tribunal arbitral fue: ustedes no tienen una inversión protegida por el tratado, fuera. Y ahora lo que está diciendo la justicia,
la nulidad de eso para pasar el caso de fondo después, sí. Bueno, en fin.
Y bueno, y el último caso fue el del Holly panameño Lara contra Uruguay por el caso Pluna, que eso lo hemos comentado ya en algunas otras columnas, que ese fue el primer caso que Uruguay perdió, digamos que perdió parcialmente, porque era un reclamo de muchísimo dinero que terminó con una condena bastante Lidia, más pequeña. Este era el caso Liga, el caso Pluna, el caso del holding panameño Lara, ahí contratado con Panamá.
Bien, bueno, vos en muchos de estos casos, y está bueno que lo has comentado ya aquí, pero capaz que repetirlo, Santiago, has participado, ¿no? Como sí. Abogado, o sea que tenés conocimiento de varios de estos casos, ¿no?
Sí, a mí me ha tocado participar en algunos de estos casos, fundamentalmente como experto en derecho uruguayo, o sea, en estos arbitrajes, alguna vez también lo hemos comentado, además de declarar expertos sobre los temas de hecho, también declaran expertos sobre el derecho, porque no recordemos que los árbitros son generalmente extranjeros que no tienen conocimiento del derecho nacional, entonces allí generalmente se intervienen expertos de derecho.
Bueno, muy bien, y vayamos a que es un arbitraje, capaz que es el ABC de estos temas, pero está bueno por lo menos tener titulares de alguna de las cosas básicas que estamos hablando, ¿no?
Sí, quizás debiéramos haber empezado por ahí, pero bueno, un arbitraje en términos muy simple es un juicio, es un proceso jurisdiccional, pero no es judicial, o sea, no se tramita ante el Poder Judicial, es muy parecido al juicio que se tramita ante un Poder Judicial, pero se tramita ante árbitros. ¿Qué son árbitros? Son personas de reconocido prestigio que son elegidas generalmente una por cada parte y luego hay un tercero elegido por las dos partes para que resuelvan el caso. Estos arbitrajes de los que estamos hablando hoy, que son los del CIADI, son los que se llaman arbitrajes institucionales, porque detrás de estos árbitros que son elegidos hay una institución que administra, que prevé toda la logística necesaria para que esto se pueda hacer. Y los arbitrajes del CIADI tienen una lógica, digamos, bastante anglosajona en cuanto a cómo se desarrollan, con audiencias esas donde uno, como uno ve en las películas, es lo más parecido a lo que podemos ver en una película americana o inglesa en cuanto al desarrollo de los procesos. Como decíamos, este centro del Banco Mundial surge cuando empieza a surgir la intención de los inversores extranjeros, es decir, yo quiero llegar a un país, pero que tenga protección. Yo qué sé cómo funciona el Poder Judicial de ese país. Yo no sé si ese Poder Judicial es independiente, si es serio, si es no corrupto. Entonces, deme una protección. Prefiero confiar en esto, en el centro del Banco Mundial.
Bueno, en el primer caso que sucede esto, es el Estado de Marruecos tenía la intención de desarrollar el turismo en el país. Entonces, hace un acuerdo con la cadena de hoteles Holiday Inn en la década del 60, para que hiciera tres proyectos hoteleros. Cuando se desarrolla ese proyecto, cambia el gobierno en ese momento y cancelan y cambian las condiciones del proyecto. Y ahí va el primer caso al CIADI en el año 1972 a resolverse esa disputa por el cambio de las condiciones que había entre el inversor y el Estado.
Claro, es que en realidad al principio fueron muy pocos los casos. Luego, cuando empieza esto se empieza a descubrir toda esta logística que estaba atrás, empiezan a aumentar mucho los casos. Entonces, tenemos en la práctica que tenemos un inversionista extranjero que llega a un estado receptor, o sea, pongamos un inversor francés, inglés, canadiense, que llega al Uruguay.
Que se siente más respaldado cuando ese país tiene previamente un tratado de inversiones con su país de origen o alguna de sus filiales.
Que le da muchos beneficios, por ejemplo, que para nosotros puede ser natural, pero no siempre es así, que se le va a dar el mismo tratamiento al inversor extranjero que al nacional, por ejemplo. Ustedes saben que en muchos países hay una cantidad de subsidios, de beneficios para el inversor nacional, que no se, de repente no se le da al inversor extranjero. Esto requiere, lo interesante de esto es que el arbitraje siempre requiere consentimiento de las dos partes. Pero lo curioso es que el Estado ese consentimiento lo da por anticipado, cuando firma el tratado, y eso es lo que nadie percibió en su momento, que el momento de aprobar la ley...
El tratado es votarlo en el Parlamento, firma un tratado de inversión es parlamentario.
Primero lo firma... firma
el Ejecutivo lo ratifica el Parlamento. Ratifica el Parlamento. O sea, que eso pasa por una discusión. Lo que pasa es que no es ni tan pública ni tan...
Exacto. ¿No? Y nunca se centró la discusión en este tema. Entonces, es como que, digamos, es como que el Estado ya deja prefirmado su acuerdo y dice, si hay un inversor que se sube a este tratado y lo alega, yo tengo que ir al arbitraje.
Ok.
Bien. Hay una cuestión que a veces se ha discutido mucho, es, bueno, ¿quién gana estos arbitrajes? Uh-huh. Si uno mira cifras, ¿no? Yo traje acá el último informe del CIADI, y el último informe establece que el 48% de la historia del CIADI, de los arbitrajes, fue acogido total o parcialmente al reclamo del inversor. Esto no quiere decir que gana todo el reclamo, gana total o parcialmente. El 29% fue rechazado en el fondo, el reclamo del inversor, y el 21% fue rechazado por temas de jurisdicción. Como ven, podemos decir que estamos mitad y mitad, o más menos, porque a veces hay como una idea de pensar que bueno, que si son inversores, un centro del Banco Mundial, inversores, hay una alta cantidad de casos que son ganados por el inversor. Está bastante dividido, sin perjuicio que si miramos a los casos en que se rechaza por el fondo, no llegan al 30%, o sea que la jurisdicción, que es esto de querer subirse a un tratado, son los casos que son 21%.
Ahora, cuando se pierde la jurisdicción, cuando los países pierden la jurisdicción, en este caso los estados, ahí crecen mucho las posibilidades de los inversores. Cuando se discute el tema de
fondo... Pasado el filtro de la jurisdicción.
Cuando se discute el tema de fondo, en realidad, ahí sí es cuando los estados tienen más posibilidades de perder.
Exacto. Podría plantearlo de esta manera. Si yo tengo un caso que estoy seguro que jurisdicción no hay duda, ahí sí podría decir que pasada esa primera etapa, porque mi caso es clarísimo que tengo jurisdicción, bueno, ahí sí la diferencia es 48-29, es interesante, a favor, digamos, del inversor. Entonces, este era un poco el marco general que queríamos plantear para ahora llegar a lo que nos parece que es el centro de la cuestión, que es poner el foco en dos cuestiones que son bien interesantes. Primer cuestión. Estos arbitrajes plantean la discusión de temas esenciales de política pública. Fíjense, política de salud, política de telecomunicaciones, política de minería, política de transporte, caso Pluna, ahora política portuaria. Son todas políticas públicas esenciales de un Estado. Y lo interesante, lo complejo, es que al haber firmado esos tratados, se ha dejado en manos de un tribunal de arbitraje extranjero la resolución de cuestiones esenciales de política pública. Dicho de otra manera, se le quitaron estos casos al Poder Judicial y estos casos que se quitan al Poder Judicial se trasladan al arbitraje. Entonces, una primera pregunta que podría ser válida es si esto es razonable, ¿no? Hay una gran discusión sobre esto. De hecho, por ejemplo, Brasil nunca ingresó al Tratado CIADI. O sea, Brasil no tiene casos entre el CIADI.
No tiene tratado de inversiones con diferentes países o no incluye la cláusula de tratado CIADI.
Tiene tratados, pero los negocia con otra lógica.
Ah,
los negocia
no pone esta cláusula de ir al CIADI ante una diferencia.
Pero claro, es Brasil.
Eso parece ser el razonamiento, ¿no? Es el costo lógico que puede llegar a pagar un país pequeño tratando de atraer inversiones, someterse a este tipo de cláusulas.
Exacto. Por eso, una pregunta que uno podría hacer, bueno, ¿esto es razonable o no? Bueno, yo lo diría, la verdad es que muchas veces estas cláusulas vienen impuestas por la realidad. Los tratados son tratados que si uno los mira, están todos en la página web del Ministerio de Economía, uno mira los tratados, son casi todos iguales. Es una solución que se negocia en algún aspecto puntual. Entonces, la verdad es que para Uruguay tiene bastante poco margen en la negociación de estos tratados para decir, que Uruguay tendría un buen argumento, que es que internacionalmente tiene el Poder Judicial de las Américas mejor ranking, no solo en América Latina.
Necesario esto.
Podría alegar eso, pero la verdad es que esto ha sido muy difícil.
No alcanza ya con lo que repite este presidente que tenemos hoy en día, la calle Pau, pero han repetido los presidentes anteriores, como si la Vázquez, a Mujica, a Valle, lo que sea, que es Uruguay respeta lo escrito, Uruguay respeta los contratos, Uruguay tiene un poder judicial garantista, eso ya no alcanza para países como Uruguay. Tenés que hacer tratado de inversiones con los países y ahí te viene incluida la cláusula de un arbitraje.
Exacto, porque además es muy difícil también, pongámonos de ahora del lado del otro país, es muy difícil el otro país decirle a Uruguay no le pongo la cláusula y a los demás sí, es okay. Como está. Entonces, ahí hay una primer realidad. Esa es la primer cuestión. La segunda cuestión interesante es que estos arbitrajes son confidenciales. Entonces aquí también se plantea una nueva discusión. Estamos discutiendo temas esenciales de políticas públicas de una manera confidencial y reservada. Una de las reglas claves de los arbitrajes es la confidencialidad, pero en los temas de inversiones hay un gran debate en este momento en el mundo del arbitraje sobre si es razonable que cuando son arbitrajes contra el Estado, arbitrajes de inversión contra el Estado, sean confidenciales. Fíjense que lo que ha pasado en Uruguay hasta ahora...
¿Qué es lo confidencial ahí, para no perderme? ¿El contrato que tiene el Estado con esa empresa? ¿El juicio en sí?
Todo el juicio en sí. O sea, desde que se pide el registro del arbitraje hasta que se dicta el laudo. Entonces...
No se puede salir a contar lo que está pasando ahí por cláusulas.
Solamente lo que se puede decir es, yo estoy participando en este arbitraje, pero yo no se puede contar que... De hecho, vos me preguntabas hoy si había participado, toda la información que estoy manejando aquí es la información que es pública. Okay. Porque hay una reserva fundamental sobre lo que ocurre. Entonces, es muy cuestionable desde el punto de vista nuevamente de las políticas públicas. Fíjense la paradoja. El Estado está obligado a ser transparente, a rendir cuentas, a que las personas puedan acceder a toda la información que emana del Estado, y resulta que en estos casos fundamentales, hasta que termina, no se sabe qué pasó. De hecho, hay algunos laudos que no se conocieron. En otros casos las partes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a dar a conocer el laudo, tachamos esta parte, sacamos esta parte porque refiere a aspectos confidenciales de la empresa, piensen, Philip Morris, esta parte de Philip Morris no se muestra. Entonces, aquí hay un problema. Yo recuerdo, en el caso Aratirí, hubo un juicio acá en Uruguay de acceso a la información pública. O sea, una persona vino y pidió que se mostrara todo. Primera instancia condenó al Estado uruguayo a mostrar todo. O sea, se gana el acceso a la información pública, y esto generó un cataclismo a nivel del trámite del arbitraje, y el tribunal arbitral mandó una orden especial sobre la confidencialidad, y finalmente el tribunal de apelaciones uruguayo, segunda instancia dentro de nuestro proceso judicial, revocó y dijo no, tiene que ser reservado.
Sí, es interesante ese punto con respecto a que son las empresas las que piden, ¿no?, la confidencialidad, y eso pasa a nivel interno también. Vos decías recién el caso de Aratirí. En el caso de Aratirí, cuando hubo una negociación con el Estado uruguayo, cuando hubo una empresa que vino a quedarse con la inversión que Aratirí tenía, que finalmente era Aratirí, que estaba usando una sociedad anónima para quedarse con esa inversión, el Estado uruguayo protegía esa confidencialidad porque la empresa pedía la confidencialidad. Cuando se llega a este tipo de juicio, los estados quieren que sea pública la información porque quieren que vean cuáles son las prácticas que la empresa tiene, qué es lo que las empresas están cuidando de no mostrar en estos juicios para mantener, obviamente, la reserva de sus documentos, que los dejan expuestos con otro tipo de situaciones. En el caso de Philip Morris, por ejemplo, las políticas que tenían las tabacaleras. En el caso de Aratirí, las políticas de minería.
Sí, no se olviden que en estos arbitrajes se ventilan temas tan sensibles como los email que se intercambian personas claves de un gobierno con los empresarios, o internamente los mensajes que dentro de una empresa se envían respecto de la inversión. Entonces, son temas muy, muy sensibles.
Y es muy sensible también, y ahí me gustaría ver tu visión, Santiago, después de muchos años metido en estos temas, en estos arbitrajes, y de escuchar y ver lo que se dice desde el sistema político, porque es bastante habitual. Ahora lo tenemos con el tema puertos, pero lo tuvimos también con Aratirí, lo teníamos con Pluna, que de un sector o del otro, vamos a poner en dos bloques la política del país, ataquen cuando el contrato lo hizo la otra parte, ¿no? Pero claro, un tiempito después, porque estos juicios son largos, pueden estar defendiendo aquellos que estaban atacando, ¿no? Defendiéndose como país, como Estado.
Hoy yo marcaba el tema de la curiosidad esta respecto del Poder Judicial. La otra gran curiosidad es, como tú decías, Joel, del funcionamiento del sistema político. O sea, vamos a poner un ejemplo bien, bien simple. Vamos a imaginar que hoy, en este momento, se esté discutiendo una inversión en Uruguay y haya dos posiciones. El gobierno, que dice es una muy buena inversión y hable muy bien de la inversión, y la oposición, que diga que no. Vamos a suponer que por alguna razón esa inversión luego se frustra y se inicia un proceso arbitral dentro de 8 años. Ahí, si hay cambio de gobierno, no importa quién cambie por qué lugar, lo que va a tener que ocurrir es que el gobierno que asuma va a tener que defender lo que hizo el gobierno anterior. Y aquí es donde se plantea una cuestión muy sensible en los arbitrajes, porque uno de los temas claves que se ventilan en estos arbitrajes son las declaraciones de las personas con responsabilidad política. Esto es, todas las declaraciones que salen en la prensa se estudian, se analizan, se procesan y luego se plantean como prueba. Para decir, fíjense, quien ahora está defendiendo que el Estado hizo todas las cosas bien, cuando en su momento era oposición dijo todo lo contrario. O al revés, quien ahora es gobierno en su momento tuvo una posición distinta. Entonces, acá y en otros países se trabaja muy seriamente esto en las famosas escuelas de gobierno, cuando se forma a las personas que ocupan cargos importantes en el gobierno. Acá hay un tema que tiene que ver con lo cuidadoso que debe ser el sistema político con respecto a las declaraciones que realiza en temas que tienen que ver con inversiones. Porque, digamos, el pez por la boca muere y puede ocurrir luego que cuestiones fundamentales terminen siendo resueltas en base a declaraciones de funcionarios.
Declaraciones que pueden ser públicas, no solo que vayan a una instancia judicial local, sino que declaren en los medios, todo se puede usar.
Todo lo que está en los medios se utiliza, entrevistas radiales, recortes de prensa, audios, no. Todo eso se procesa. Ustedes fíjense que acá son grandes estudios que tienen un poder generalmente muy fuerte de procesamiento, con inteligencia artificial de la información, todo eso se procesa. De hecho, cuando un experto declara, le estudian toda su vida, todo lo que publicó en su vida, todo lo que hizo en su vida. Entonces, aquí hay toda una lógica, por eso vuelvo un poco a las películas, una lógica muy parecida a lo que ocurre en las películas, y lo que yo como experiencia, lo que he visto en estos arbitrajes, es que Uruguay ha tenido grandes dificultades con este tema de las declaraciones políticas previas. O sea, no voy a dar detalles en ningún caso,
pero me parece que el sistema político haya aprendido mucho.
No, es que yo creo que ni siquiera se habla de esto. Ajá. O sea, ni siquiera se habla, ni siquiera se discute, y además, como estos arbitrajes son confidenciales, no suele luego plantearse el debate de esto.
No toquen nada. En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Impacto de los arbitrajes de inversión contra Uruguay en el sistema político y el sistema de justicia. Ahí hablaba al final Santiago del sistema político y de lo que seguimos escuchando y viendo todo el tiempo, que son declaraciones fuertes, ¿no? A propósito de negocios que después pueden llegar, en este caso otra vez pasó con el puerto, otra vez estaría llegando a una instancia internacional. Vaya todo el acumulado de lo que ha dicho el Frente Amplio en sí, en su conjunto. Vaya con Pluna. Todo lo que se dijo por parte de la oposición en su momento, todo eso, cuenta Santiago, puede ser utilizado en contra del país cuando esos mismos que dijeron llegan al gobierno, ¿no?
Sí, pensaba ahí en esto que decía Santiago de cuando se llega a una instancia como el arbitraje, el sistema político o quienes están en el poder en ese momento, no importa lo que hubieran dicho antes, están defendiendo los intereses del Estado, entonces tienen que alinearse con la postura del Estado. ¿En qué momento empieza esa defensa de los intereses del Estado? Porque por lo que vos decís parece que cuando el sistema político discute a nivel interno no está pensando los intereses del Estado, ¿no? Esa es como la discusión que hoy no se da, que es lo que vos decías. O sea, realmente solamente se llegan a defender los intereses del Estado cuando se llega a esa instancia internacional.
Sí, es bien interesante ese tema, porque en realidad, como tú decías, cuando estamos en el arbitraje, desde el inicio mismo del arbitraje, ahí la posición es el Estado. O sea, el juicio es contra el Estado, no contra el gobierno. Y ahí lo que tiene que hacer el gobierno que esté liderando la defensa es defender al Estado. Pero en el debate político, generalmente las son gobierno, no Estados, gobierno y oposición. Entonces, este manejar, digamos, los dos mostradores es lo que dificulta muchísimo el funcionamiento lógico del sistema. Mm. Y esto trae muchísimos problemas. Repito, en los casos que me ha tocado participar, siempre este tipo de cosas estuvieron sobre la mesa. No nos olvidemos además que estos funcionarios luego muchas veces son citados como testigos y les hacen escuchar y les leen sus declaraciones, y ahí claro, es muy compleja, es muy cómoda la posición del estudio de abogados del inversor frente al estudio de gobierno, donde dice, no, usted defendió todo esto, pero mire lo que dijo su ministro, lo que dijo su presidente, lo que dijo el director de talento de tal institución. Claro.
Sí, además hay capaz que hay una defensa de algún desde la audiencia te podrían decir, Santiago, bueno, entonces se callan, hay un silencio ante una inversión que parece que no es la correcta o que no consideran que sea la adecuada para el país. Pero una cosa es callarse o ir por las instancias del Parlamento, instancias judiciales, y otra es las declaraciones permanentes en los medios con subiendo el tono a niveles que pasaron en todos estos casos que vos decís, ¿no?
Sí, yo creo que ese tema, lo que se plantea es realmente muy interesante, porque nadie está diciendo acá ni está proponiendo que los políticos no deban opinar, no deban emitir opiniones, pero lo importante primero es que esas opiniones sean fundadas, y en segundo lugar, que tengan un nivel de debate adecuado para luego poder mañana defender. Sí, tenemos un Estado que funciona, una democracia adecuadamente, donde el debate parlamentario es serio, es responsable, y había dudas sobre esta inversión y se discutió. Ahora, otra cosa es salir a hacer declaraciones altisonantes que tienen claramente una finalidad política y no una finalidad de protección del Estado.
Y que no tienen conciencia de esas cláusulas firmadas y aprobadas en el Parlamento, además de lo que muchos de estos políticos han participado, incluso han levantado la mano.
Exacto, exacto.
Santiago Pereira Campos, como siempre un placer tenerte por acá. Te esperamos en breve. Gracias. Un
gusto. Hasta luego.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
A propósito de tratado de inversión, cláusulas, el sistema político, esto que plantea Héctor después de escuchar la columna de Santiago Pereira Campos, creo que te lo contestó al final, le pregunté a Héctor ahí o le conté a Héctor ahí, porque dice el problema de esto es que puede inhibir la legítima discusión sobre la validez de un acuerdo de inversión, y creo que no está inhibiendo, aunque puede ponerle a los políticos por lo menos los cuidados necesarios para la forma en que se discute eso.
Discutir, ¿no?, esto con conciencia de las posibles derivaciones y consecuencias de los discursos que se emiten en la coyuntura y que pueden ser retomados muchos años después.
La responsabilidad con la que se discute, ¿no? Que el sistema político habría que pedirle para todo tipo de discusiones.
Sí, independientemente de esto, pero en este caso lo que pasa es que pueden entrar en juego varios puntos del PBI, por ejemplo.
Y bueno,
claro, la astucia es la defensa de los intereses del Estado cuando están discutiendo esto. O sea, que lo pueden discutir políticamente, pero no pensando los intereses partidarios o del momento, sino pensando los intereses del Estado, que es lo que además está como argumento de fondo en la defensa de quienes dan este tipo de discusiones públicamente. Dicen que están defendiendo los intereses del Estado. Tener en cuenta que esto es un problema real, que a Uruguay lo afecta en la última década, evidentemente con un crecimiento a partir del primer caso en 2010, muchos casos que aparecieron, es entender lo que está pasando en la realidad con cláusulas, además, que, como decía Santiago, vienen antes que las inversiones. O sea, los países ya están atados a este tipo de situaciones. Ya aceptaron ir al arbitraje con el inversor. Entonces, no es que el Uruguay decide si va o no va. Ya está obligado a ir.
Claro, y es una conciencia del problema que vale tanto para quienes lo discuten desde la oposición como para quienes operan desde el gobierno y entran en acciones que después pueden ser complicadas por el reclamo de otros inversores. Todos deberían ser conscientes del peligro que se corre entrando en ese juego cuando hay tratados de inversiones firmados y aprobados por el Parlamento con otro país.
Al final igual estás pidiendo la responsabilidad que deberían tener en cada una de las acciones del sistema político. Lo que pasa, claro, que en la discusión caliente, política partidaria, eso se pierde habitualmente, y si se pierde con un tratado de inversiones atrás, se puede perder mucha guita también. Por lo menos vayan por el lado de la plata, sino por el lado de la responsabilidad. Ciclo de charlas sobre ciencia de la atmósfera, egresados, que han pasado algunos por la licenciatura de ciencia de la atmósfera, otros vienen de otro palo, ¿no? Han estudiado otra biología, han estudiado otras carreras, pero después van a posgrados en ciencia de la atmósfera. Sabíamos cuando iniciamos este ciclo de charlas que podíamos hablar de muchos temas de coyuntura, del día a día, de esa agenda que tenemos arriba de nuestras cabezas todo el tiempo, bueno, abajo cuando se inunda en Managua, bueno, en fin, pero capaz que no pensamos que se nos fuera a dar tan de frente con la realidad. Por ejemplo, hoy la invitada viene a hablar de olas de frío y de calor en época fría, mayo-octubre, pongámosle. Y ahora vamos a ver cuáles son los parámetros, para ver, por ejemplo, por qué lo del fin de semana no hubiera...
Fue una fake ola de frío.
Bueno, no sé si lo van a llamar así, pero no entran en los parámetros. ¿Qué se ha estudiado? ¿Hay muchas olas de frío y de calor en la época fría? ¿Cuántas? Más o menos. ¿Hay más de calor que de frío? Bueno, ese estudio lo hace la invitada del día de hoy, que además de la casualidad que es cubana, así que debe desear las olas de calor.
Olas de calor,
chicos. En la época fría. Las debe desear. Y después, el invitado anterior habló sobre predicciones subestacionales de lluvia y caudales enfocado en la cuenca del Salto Grande. Lo reitero, predicciones subestacionales de lluvia y caudales enfocado en la cuenca del Salto Grande. Lo que habló Juan Badajian acá es el tema del día a día hoy en Río Grande del Sur y Uruguay.
Sí. Sí, la cuenta... tenemos más de 2.000 desplazados por lo que ha caído por esa cuenca hacia la represa de Salto Grande y el tema de lo que deja pasar y lo que sucede aguas abajo, que básicamente es lo que está sucediendo ahora en Salto y en Paysandú.
Juan entró por concurso hace mucho tiempo a Salto Grande, pero su investigación, su estudio, es a propósito de tener mejores predicciones de esos caudales. ¿Qué puede pasar con mejores predicciones? Y bueno, manejar mejor la represa, claro. Por ejemplo.
Disminuir, minimizar el impacto de este tipo de situaciones, por ejemplo.
Bueno, por eso este ciclo de charla de ciencia de atmósfera se pega con la coyuntura, con la agenda en el día a día. Hoy venimos con Gillian Montesino. ¿Cómo llegó acá? También le voy a preguntar, no lo sé, la cubana.
No,
por,
no lo sabemos.
Porque está, vamos a enterar. Está estudiando por acá y se lo vamos a preguntar.
No toquen nada.
Habrás pensado así, qué cargamento extraño, hay que dejarlo ir a otra ciudad puerto.
Como baja línea, línea la Rosarina, veníamos del caso de Catunazzi, el arbitraje Montecom que lo denuncia, mirando los containers, qué cargamento extraño.
A otra ciudad puerto, decía Leandro Dancilio.
Sí, estoy muy metida, dice, a través de la música yo me meto en la realidad.
Baja línea,
¿está
baja
con
línea.
La playa de contenedores de la terminal especializada o con la de los muelles públicos?
Es otra vez, le juro, oportunismo involuntario. Bien, porque era tema que estaba guardado, lo tenía ahí pronto hace unos días, y bueno, ahora pintó que saliera este sencillo de la banda uruguaya Excelentes Nadadores, que se llama Container.
Ya no se encuentra ahí. Paramos en la plaza, hablando de Brasil. No puede ser tan raro. No me voy a morir.
Le agradezco a Pati que haya encontrado una solución al problemita que tenemos del sueco y nadie metidos en el WhatsApp del programa. El sueco tiene Telegram, listo. Y nadie que colabore con el WhatsApp los viernes, con el dos tipos de personas. Ta, no opino más, tengo que trabajar.
Es
que
te abrazaste la solución más restrictiva de todas, sí, porque llegaron varias propuestas.
Cuando es tan clara alguien, no se necesita que aporte más.
Bueno, salimos entonces del WhatsApp, me retiro del WhatsApp.
No te retires.
¿No? ¿Y entonces qué hago? Observo pasivamente.
No participante.
No contesto. No pongo una S al principio o al final, por ejemplo.
Porque yo le erro la S.
No, pongo la S para identificarme que soy yo el que estoy hablando, por ejemplo.
No, que es un S, es el zorro. Vas a firmar ahí.
El zorro con S, me gusta.
El zorro con S.
No. Yo me considero una colaboradora del WhatsApp. Sí, cuando a veces se te pasa alguno que preguntó algo y no lo viste, yo le contesto.
Tienes razón.
Acá te rescatamos la dirección del local de bicicleta que dice que tiene la bicicleta.
No, pero no rescataste, yo le pregunté, el tipo contestó.
No, pero no lo viste, te dije yo que había mandado la
bicicleta.
Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia, por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
No, ¿se le fueron los mosquitos?
Para mí sí, como todos los días le digo, pero capaz que hay gente que está viendo mosquitos.
Hay
todavía.
Gente que todavía ve mosquitos, pues hoy tendría que salir.
Yo hace rato que no veo, ¿eh?
Con mi paseador y eso, voy al pastito.
Pastito, lo que pasa es que usted va a la frontera salvaje del mosquito.
Sí, ahí va a seguir habiendo, ¿no?
No sé.
No hago nada, gimnasia, entonces hoy.
Haga, póngase un repelente ahí.
Sí, eso me pongo, pero no.
Lleno, nada, dice Maite.
No. Ah. Sigue lleno de mosquitos. Maite, no lo pongo.
Basta, chicos.
No se va ni más, ya está. No tiene. No, hace una semana ya que estamos con temperatura bajo cero.
Vamos a tener un problema de obesidad de batracio si seguimos así.
Es impresionante. Pero hay bajo cero, ¿qué pasa con los... ¿Por qué no vienen los alcauciles a este tenedor libre de mosquitos?
Claro,
¿por qué
no hay mucho alimento para la gente que come mosquitos?
¿Y
dijo.
Qué pasa que no aparecen? ¿Qué hay que hacer? ¿Una suelta de sapos, señor?
El batracio. Con hambre.
Me gusta. Qué horrible este momento que estamos viviendo como país, con lo mal que están viniendo las paltas también,
Sí, bueno, muy frustrante la palta que viene mal y falta seguido, che.
Es 60 pesos de frustración, señor.
¿De cuáles está comprando Darwin? ¿De las nacionales o las importadas?
De las que vienen horribles, señor.
Ella la que dice el Sicardo más local.
Las nacionales son... brasileras, si no, pero ese es formato Lisa. Más grande, Lisa, o Lisa. La Haas, si no. No sé si no es época ya de pasarse a la Haas.
Hay otra
de
Lisa Haas, Simpson. Hay otra del tipo Haas que no es Haas también. Hay dos más.
Okay.
Sí.
O sea, una de las que de ella.
Parecía al tipo Haas.
Entra en una mano, señor.
Ah, la chica, la Haas. Ok, el está tipo, comprando Haas y le vienen mal, che.
O tipo Haas, porque hay muchas, ¿no?
Bueno, a ver, diga, cuente, a ver el enólogo de las paltas acá. trajimos un sommelier de paltas, señor.
Y la del tipo Haas vienen otras que no, a menos.
Es una vergüenza, señor, es una vergüenza, señor. Ojalá que no nos vea la gente que come palta de verdad comiendo esto,
claro,
señor.
Mexicano.
Mexicano, chileno.
Chileno,
gente que vive en Baja California, ¿verdad? Claro. Porque la verdad que es una... para venir así, la espalda... Que ni venga. Eso es lo que le quería decir.
Ya, pónganse serio con las paltas.
Exacto. Qué falta de respeto, ¿no?
Hay una falta de respeto.
Excelente. De la Nacional y las casas, dice Javier. La Nacional.
Ay, bueno, gente con suerte.
¿Y dónde? ¿Pero qué? ¿Dónde las compra? ¿No? ¿En el MOM? En el MOM.
Vicky está por su lado, indignada. Estoy Darwin. Tienen unas fibras dentro como una amarra de barco.
Ahí está, señor. Hay nudos marineros, señor, dentro de la espalda. Hilos y sal. Vienen cocidas con hilos y sal, señor. Con aquello que ya estaba antes, las pizzas, señor. El sobre de las pizzas.
Sí, sí, yo estoy con post-trauma con la espalda. Estuve 2 semanas seguidas de fracaso y dejé de comprar.
No, yo sigo insistiendo porque es lo único verde que come apartamento, ¿verdad? Es el único alimento de ese color que come apartamento. Entonces, se me termina todo el mundo de lo verde para apartamento si no hay espalda. Entonces tengo que comprar cada
compra espalda y no es verde.
Claro, exactamente. Compro uno o dos. Una bodopa para ellos.
Por una cuestión de probabilidades.
Correcto, exactamente. Dos para que una, para sacar media de esas dos, ¿verdad? O sea, y sé que estoy tirando plata a la basura, pero de alguna forma tengo que meterle algo verde para dentro del organismo, ¿verdad? Porque yo creo mucho en la alimentación cromática, ¿verdad?
Ajá.
Como nuestros
ancestros. No está mal, es intuitivo.
Nuestros ancestros lo hacían así, señor.
Le dice José, que lo escucha desde Tenerife, como siempre, a usted, que es tierra de aguacate. Muy bueno todo el año acá en Tenerife.
Claro.
José.
Es esa palta que además la cortó en rodajitas, tipo, es toda perfecta. La verdad que me mandó una foto linda.
Me mostró. Y bueno, así que está. Lo malo es que siga comiendo salchichón de chocolate nomás.
A base de una alimentación, a base de salchichón de chocolate.
Sí, que hizo en el jardín y nadie acá de casa lo tocó, lógicamente, porque lo hizo increíble. Hicieron un salchichón ahí en el jardín de infante, todos los guachos, en 2 semanas que cayeron todos tuvieron 3-4 días afuera, ¿no? 3-4 fechitas afuera tuvieron todos.
Hay un elefante en ese salchichón de chocolate.
Yo no voy a tocar esa trampa, no. Igual me tose todo el tiempo en la cara y eso, pero bueno, la cosa es comerme ese salchichón. No necesito un probador para saber lo que trae ese salchichón, señor. Por favor, el salchichón del virus, ni lo toqué. Y nunca llegamos a hablar del secreto del arándano, ahora ya que estamos con
todo esto. Era el arándano, obviamente.
El arándano, señor. El arándano sí está viniendo bien, ¿ves?
Se está encontrando.
Pero no es
barato
verde.
Pero rico.
Carísimo, pero viene. Sí. ¿Y cuál es el secreto del consumo del arándano en cuanto a las diferencias, a la gama, el espectro de acidez y dulzura que tiene un arándano, señor? Uh-huh. Una cosa que ya todos hemos descifrado, ¿no? Que es que los grandes, los arándanos más grandes tienen más probabilidad de ser dulces que los chiquitos. Ajá. ¿No estamos de acuerdo en ello?
Ay, puede ser.
No es ese el secreto que esconde ser, el arándano.
El arándano no tiene caminos misteriosos igual.
Claro, usted dice que no necesariamente...
No necesariamente, pero puede ser, ¿eh? Puede que haya una tendencia.
Para mí, probabilísticamente, señor, en términos de probabilidad, ¿verdad?
Sí, correlación.
Yato y lo que sería esto de, como digamos, yo hice un estudio bayesiano.
Ajá.
Que es más o menos lo que me parece a mí y me lo voy confirmando.
Sí, sí,
ellos, sí. Así funcionan
la estadística bayesiana,
la estadística bayesiana. Y bueno, ¿y sabe lo que me dio?
¿Qué le dio?
Que además el arándano es una baya.
Sí, sí,
es
sí.
Un tipo de baya,
correcto,
¿no?
Correcto,
es,
sí,
un berry.
Sí, correcto.
Por lo tanto es doblemente bayesiano.
Claro.
Este análisis que estoy haciendo, ¿verdad? Desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista...
La famosa doble bayesiana.
Correcto, del objeto de estudio, del sujeto de estudio, que es el arándano. Y bueno, yo para mí, lo más grande tiene más probabilidad de ser dulce que lo más chico. Entonces, la clave del consumo es a partir de ese secreto.
Uh-huh.
Usted ya se lo estaba explicando a mi hijo hipotético... con dibujos y todo eso, ¿verdad? Y gráficas.
Uh-huh.
Que es, se come de a muchos.
Ajá.
El arándano se come de a muchos, no se come individual. Uno tiene que meterse 3 o 4, quizás 7.
Uh-huh. De diversos tamaños.
Pueden ser hasta 14. ¿Verdad?
Máximo
claro,
14,
exactamente.
Sí.
Una muestra, entonces ahí adquiere una muestra significativa, randomizada, que contiene la cantidad justa de ácidos y de dulces, ¿entendés? Y nunca se lleva una decisión.
Correcto.
Pues a mí me gustan los ácidos, pero igual debo admitir que lo que uno espera más dulzor que acidez del arándano, ¿no? Quiero decir que si uno se come individualmente una arándano y viene completamente ácido, no es una experiencia deseada.
No, no, pero en el buche bayesiano va amortiguado.
Eso hace que los ácidos sean una buena noticia y no una decepción.
Qué bien, Darwin.
Bueno, les acabo de enseñar entonces cómo se consume la arándano.
Sí, está entregando máximas permanentes.
Impresionante. Estoy esperando que me contraten de del MAM.
De Juan, viene Pablo Pacheco la semana que viene, hablaremos de este tema. Sí,
que me contraten.
No, el arándano,
le quiero hacer un horóscopo de frutas y verduras.
Qué lindo, el horóscopo frutícola.
Tengo un temita con la frutilla, Darwin, ¿eh?
¿Qué pasó? Poco, ahora vienen.
Un poco de cheto por viajar mucho al sur de Argentina y de Chile, pero para mí ya hace 5, 6 años, 7 años que no hay 2 semanas de buenas frutillas en el país.
Bueno, no pise Colonia Wilson en los próximos meses.
Nada, como que
es
se murió.
Insulto,
se murió,
insultando a la gente de Colonia
Wilson.
Se murió
la buena frutilla. Bueno, me llegan la de Colonia Wilson, yo qué sé.
No, es el principal polo productor de frutilla del sur.
Bueno,
el departamento
no
de San
llegan José. Acá, a Montevideo.
Llegan, sí.
Sí, bueno, te habrá
igual no le gusta, la frutilla de San José.
Ni la apariencia
ni la gente de San José que está escuchando sepan que Lionel desprecia sus frutillas, ¿verdad?
Desastre la frutilla. Capaz que en el norte ahí no llega también, no sé. No bajan del Río Negro. No lo sé. Le preguntaría a Pablo Pacheco, ¿por qué hace 8 10 años
sí,
que no hay buena frutilla?
Pero estamos entrando en la curva ascendente de la frutilla. En unos meses, pocos diría, vamos a empezar a tener buena cantidad y probablemente buena calidad.
El arándano lo trajo Bush, ¿no? Pregunta bien.
Sí, generó un empujón.
Sí, ¿cómo no? Jorge Valle y Bush, sí. Señor.
Pero no trajo
Bush. Era la carne de ñandú y el arándano. Sí, uno no prendió mucho la carne de ñandú al final, pero el arándano sí, señor, ¿cómo no?
El arándano era para venderle contraestación.
Claro, al hemisferio norte.
Esa valla en ese momento, no sé.
Exactamente, no sé, y Bush decía que le ponía los cereales, que lo ayudaba para curarse de la resaca.
Ah,
no, eso lo inventé yo, ¿verdad? Era
una declaración inconveniente. ¿No?
Infería, claro, infería. Dije, mirá, vos, te lo tomas de desayuno, debe ser bueno para te chupa el alcohol, la arándano.
Como la manzana.
Como la manzana, correcto, exacto. Que hay que comer manzana después de
si te gusta comer manzana, es porque tomaste algo antes.
Y después
tengo
una cantidad de oferta de paltas de todos lados, de Cerrillos, del Chuy, de acá de Montevideo, de árboles de acá.
¡Ah, la palta del Chuy, señor! La palta del Chuy viene.
La
pata de Chuy viene con porro adentro, señor, con drogas ilegales o con testimonios de trans agredidos a cabezazos, señor. Testigos, con testigos, todas las cosas que no se encuentran están en el Chuy. Te preguntan cuando te quieren indagar de dónde conseguiste eso y no podés decirlo porque vas a involucrar a otra persona.
Forma parte, Darwin, del coaching ancestral del uruguayo para contestarle a la policía el Chuy.
Exactamente.
Darwin está ofreciendo.
Fue lo que le dijo Papayo Celeste a otra que no, ya no me acuerdo cómo se llama, que le dijera si le preguntaban dónde estaban los testigos. En el chuita.
En el chuita. Ya los charrugas, si los apretaban mucho, ya decían que era el chuita.
¿Dónde sacaste esa
boleada? El chui. Bueno, del chui le mandan.
Me vendió uno del chui, no sé.
Del chui le mandan totalmente orgánicas, de aires puros, a unas cuadras del Parque Posada.
No, si yo no necesito que sean orgánicas, yo necesito que estén buenas nomás. Claro, mire que yo agarro cualquier transgénico, no me importa a mí,
¿No le tiene miedo al transgénico?
No, de ninguna manera, no, yo necesito que estén ricas nomás.
Modificaciones genéticas hay en frutas y verduras en casi todas, pero bueno.
Por eso le digo, le agarro todo tipo de trajes.
Aires puros en las cuadras del Parque Posadas, están para ir a buscar. Acá no están ofreciendo el delivery, sino que vaya a buscar.
Y están bien, entonces.
Sí, dicen que están muy bien.
Es que ya soy un gil nomás, que no encuentro un lugar donde comprar y que voy al supermercado y el supermercado está todo mal.
La nacional es más aguada, ¿no? Más.
Sí, sí. Estamos con la verde grande esa.
Sí,
es distinta. Sí, la verde es la que hay acá.
No sé si apartamento, no sé.
Igual ahora le doy cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa me parezca una palta.
Mucha sal y aceite y es lo mismo.
Perfecto.
Yo le estoy dando pera, imagínate.
Claro.
Le corto pera, se la piso bien.
Aceite de oliva, sal.
Aceite de oliva, mucha sal y está comiendo pera.
Y no sé si queda mal.
Se come una milanesita con pera y un poquito de tomate ahí que le logro mechar, señor.
¿Qué lucha?
No, es una lucha impresionante que yo ya no sé ni por qué doy, porque no está de moda, no está más de moda dar esa lucha, ¿sabes? Como padre.
Ajá.
La mayoría de los padres que he visto la abandonaron.
Ya. Bueno, se entregaron al ultraprocesado.
Sí, la poca lucha que podemos dar, si con las horas que pasan en centro de educación, Darwin, la poca lucha que podemos dar es la alimentación, los hábitos, los horarios de alimentación, lo que comen, yo qué sé. ¿Qué otras luchas podemos dar? Hacer los deberes.
No, sí, y bueno, elegirle los dibujitos. Ella es otra lucha también.
Sí, que usted la está dando.
Claro. Yo trato de elegirle yo los dibujitos, señor. Es lo que más me importa. Lo que más me importa no es la educación de mis hijos. Elegí la educación de mis hijos, se lo dejo a mi mujer. Pero, ¿sabe lo que no le dejo a él? Los dibujitos, señor. Que es fundamental. Y está lleno de dibujitos de macacas. lleno.
Bluey, bien.
No, Blue, usted ya dijo que es la cabra.
Blue es la cabra.
Lo veo por todos lados, ahora veo mochila.
Ahora sí, vio. Lo empezó a ver. Es espectacular, es la cabra, señor. Deja toda esa sensación un poco complicada, ¿verdad?
Levanta la expectativa sobre el padre, es un problema que tenemos, Darwin.
Y esta cosa de que los padres se dejan someter, ¿cierto?
Sí, siempre.
Se hace
como
lo que...
Como norma, sí.
Como norma, exacto. Y después uno tiene que... invertir en minutos de explicación de que a los adultos no nos gusta ser sometidos tanto como aparece ahí.
La duración de un capítulo de Blue, usted...
Si los días duraran 9 minutos, uno sería así, señor. Pero bueno, a lo que no son, a lo que no duran 9 minutos los días, está todas las 23 horas y 51 minutos restantes y no me someta más, guacho, que ya, la verdad que me tenés... arrastrando las bolas, y bueno, y entonces pero por lo menos no son de macacas, ¿verdad? Como si, por ejemplo, Gaby y su casa de muñecas,
ajá,
¿verdad? No sé si la habían visto, muy de macacas, termina diciendo, no hubiéramos podido hacer esto sin ustedes.
Oh.
Sí, ya estaba hecho.
Demagó, vieja escuela.
Sí, claro, ya estaba hecho, además.
Sí.
O sea, será hasta cuando ustedes lo dispongan, sí, claro, digamos que Apartamenta no le había prestado atención en ningún momento del capítulo y lo hizo igual, Gaby. No mientas, Gaby. No seas de macaca. De Magadi, de Magagabi, señor, y la casa de muñeca. Pero bueno, está. Una pregunta que tengo, ya que estamos en esto, para Natalia Trenchi. Sí, Natalia, ¿qué tal? Hola.
Hola.
Me gustaría hablar con Natalia Trenchi.
Psicóloga especializada en la infancia, en la adolescencia.
¿Hasta qué edad, Natalia? Tengo uno, está obligado como padre a decirle a su hijo hipotético que corre rápido.
Ah.
¿Cuándo empieza a ser nocivo? Corren horrible y muy lento y no tiene...
Mala técnica.
No se salvarían de un león paralítico embarazado.
No se sabe. No corren bien,
¿verdad? No
es una habilidad que los adorne.
A un canguro chueco, ¿verdad? Al ataque.
En la sabana uruguaya no sobrevive.
No, señor, por favor. A un gato montés cuadripléjico, ¿verdad? No sobreviviría ante ese ataque. De lo lento y mal que corren, ¿verdad? Y uno la da, qué rápido, pero ¿hasta cuándo, señor? ¿Cuándo uno debe cambiar ese discurso y decirle la verdad? Y decirle, no, la verdad que no, la verdad que corre todo chueco, corre lento, no es algo que te vaya a defender demasiado esa actitud.
Claro, apostar por otra estrategia.
Claro, exactamente. Tomate gas pimienta. ¿Me entiendes? Claro. Por ejemplo.
Manejar moto.
Toma esta pistola Taser. Aprende a manejar moto, no sé, fíjate. Pero así con eso no te vas a escapar de nadie. Con esa escasa habilidad, ¿verdad? No,
sí. Qué buena pregunta, Don. La verdad que no tengo ni la más mínima sospecha de cuál puede ser la respuesta.
Yo, es una gran pregunta para la Natalia Trecci. Tenemos muchas más preguntas, adiós. Bueno. Vamos a ir a la parte del medio.
Sí, con estas dudas.
Dudas, sí, ¿verdad? Que sí. Seguro se les genera en la crianza. Y entonces, que es una cosa que nos sale muy mal, pero después
Leti dice que la respuesta sería no seas cruel.
¿No seas cruel? ¿A quién? Cuando me pregunta
el mundo va a ser cruel, así que alguien se tiene que
pero sabe lo que claro, ya también lo que es cruel es la fuerza de rozamiento que le impide correr a una velocidad más o menos respetable. Eso es cruel.
Uno es un simple observador y participa.
Sergio dice, mi hijo tiene 12, yo lo sigo dejando ganar carreras.
¿Y está bien?
Yo, para mí, eso, ¿sabe lo que va a hacer su hijo? Un drogadito.
Todavía piensa
ya, que... Ahora, lo vemos, dentro de 4 o 5 años hablamos, Sergio. Yo, para mí, lo que usted está haciendo es crear un drogadito. Yo, para mí, no hay que dejarlo ganar nada.
Alejandro dice que deje que lo arreglen los pares. Se dan cuenta que son babosas cuando corren con los pares. Bueno, pero se dan cuenta, ahí ya está.
Sí,
pero y si les está pasando eso y uno les está dejando ganar, uno le rompe todo.
Correcto, ¿no? Y después vuelve a casa y dice, no, pero si yo acá en casa soy rápido, dice. Claro. Yo, cuando corro contra mi padre soy rapidísimo y no sé qué me pasa cuando corro contra el de cuarto B, que salgo décimo. ¿Me entiendes?
Sí.
Hay algo que está mal en la escuela, cambiame de escuela, papá. Soy muy lento en esa. ¿Entiendes lo que le digo?
Dice Emi que diría mi hermana que es psicóloga. Él trae una frase de su hermana para este caso particular.
Dice, ayuda psicológica.
Sí, entre comillas. Es preferible que lo frustres vos a que lo frustre el mundo. Decirle que es un
ese
fracaso.
Ese es el dilema, claro.
Ahí está. Esa
es la respuesta que usted estaba buscando.
Eso es lo que yo estaba buscando.
Una habilitación para abandonar
correcto,
el discurso.
Correcto, ya me tiene podrido. No, qué rápido. Está muy rápido. Esos campeones te hacen correr más rápido. Está esa pavada. Hasta ahí la llevo porque bueno, es para que le entre un poco mejor en los championes, ¿no? Y que no se queje y ese tipo de cosas. Pero
y acá un error físico que acaba de cometer Darwin, dice Darwin, error, no, la fuerza de rozamiento es la que le permite correr, si no quedaría en el mismo lugar como el hielo, lo que corría en el hielo, lo que le impide correr es su cerebro descoordinado.
Tiene razón, las terminaciones nerviosas lo que le impide, no es físico, le impide correr, son las terminaciones nerviosas que tiene. Todas mochas las terminaciones nerviosas, ¿verdad? Y bueno, y entonces no se le atiba, tiene razón el hombre, discúlpeme. Vamos a la parte del medio.
Vamos.
Y a la vuelta vamos a hablar de les tengo que contar, es una narración bastante larga, ármense de paciencia, sí, ¿verdad? Bien. Y tenemos que ir disfrutando cada estadio de esta narración porque vamos a hablar del conflicto de entre España y Argentina, ¿verdad? Que es un capítulo de South Park, ¿no?
Está muy bien, como capítulo
en
de
lo
South
que Park. Se ha transformado el mundo, básicamente, ¿no? Han roto el verosímil para siempre. Yo ya no sé si alguna vez lo vamos a poder recauchutar. Pero
no es
South Park doblado al español de España, esto, ¿verdad?
Marditos
roedores. Sí.
Es tremendo lo que nos acaba. Ya nos preparamos. Parte del medio y vamos con ese gran conflicto internacional.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin hoy está de buen humor porque se compró unas cortinas en el especial Deco y Hogar y ahora duerme de corrido. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá en la app.
Vamos, Darwin, ahí vamos, adelante.
Bueno, uy, amigos,
No, entre paltas, mosquitos,
niños, sí.
Niños, para que niños corren lentos.
Niños que son lentísimos.
Tengo el WhatsApp, señor, un poco entreverado. Sí, sí. Todo junto tengo ahí. Tengo oferta de palta, oferta de mosquito.
Oferta de niños que son rápidos.
Sí. No, de consejo.
No, se lo cambio, le cambio por uno de mis hijos.
No, señor. Y de padres que no le ganan.
Hipotético, se lo cambio por uno más o menos rápido, se lo cambio,
Sí.
Uno que corra más o menos rápido tampoco tiene que ser el hijo de Usain Bolt.
Que meta de 14 segundos los 50 metros.
Exactamente, señor. Bueno, amigos, lo que escaló rápido fue esto de la del problemita entre el presidente argentino y el presidente español, ¿no? Uh-huh. Y Pedro Sánchez, ¿verdad? Y como siempre han roto el verosímil, pero ya está. Es insólito, lo siguen rompiendo, ¿verdad? Siguen rompiendo capas de verosímil hacia un lugar en el que no se puede volver.
Están escarbando.
Por eso es que todos los ejercicios de comedia resultan premonitorios, digamos, ¿no? Los dibujitos animados como los Simpsons, Chaupan, los programas de chistes y de sketches, ¿verdad? Se ven todas cosas, mirá, esto es qué increíble, está pasando ahora. Chistes de los Monty Python de 1970, por ejemplo, que se pueden traducir en premoniciones, que ahora se toman como algo serio, ¿verdad? O sea, barbaridades. ¿Por qué? Porque es bastante fácilmente explicable esto. Que es el carácter premonitorio que tiene la comedia, porque ¿qué hace el que es bueno? No el que es más o menos el que medio pelo como uno, sino el que es bueno, ¿qué hace cuando escribe chistes? Proyecta la realidad hacia el absurdo.
Sí.
Y la realidad hace por lo menos 15 años que está fugando hacia el absurdo, señor. Uh-huh. Por eso es que no paran de aparecer situaciones, sketches, chistes, definiciones que fueron dichas de manera humorística y que ahora funcionan como una premonición, digamos, ¿verdad?
Claro, en cualquier momento se va a instalar el futurismo sociopolítico como sinónimo de absurdo.
Exacto, correcto, señor, porque la realidad viene fugándose el absurdo hace 15 años y no para. Y bueno, han roto el verosímil y sigue fugando hacia el absurdo, y por lo tanto uno quiere ir a leer libros de historia futura, bueno, debería buscar en los Simpsons, en los Monty Python, en fin, ese tipo de expresiones, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, así que tenemos este capítulo de South Park doblado al español de España, ¿no? Malditos roedores, ¿verdad? ¿Tiene?
Sí, vale recordar que South Park hizo una película dividida en dos partes sobre la pandemia, donde, claro, nunca imaginaron que era imposible alcanzar el absurdo, ¿no? Que esa era la gracia, ¿no?
Bueno, lógico.
Que era imposible alcanzar el absurdo.
Por eso,
la población mundial y las medidas en
no,
la pandemia.
No, cualquier documental que junte las imágenes más imbéciles que hemos podido ver, desde el robot corriendo a gente por las plazas, ¿verdad? Hasta un escuadrón de policía tratando de sacar un surfista del agua, ese tipo de imágenes superan la imaginación.
Sí, ayer, sin ir más lejos, ayer vi una persona de tapabocas cruzando temerariamente una calle fuertemente transitada.
Bueno, lógico, exactamente, porque no, a mí no me va a matar un virus, me podrá matar un 183, ¿verdad? Sí, eso sí, pero bueno, no voy a ser víctima de ningún virus acá. Y aparte el tapaboca me protege, y lo protege a todos. Y sabe, entre otras cosas, me protege del 183. Imagínese, si es capaz de parar un virus, una partícula minúscula de virus en aerosol, no va a poder parar.
El 183 no pasa por el tapaboca.
Ah, no, claro, va a pasar, sí. Claro, va a pasar el 183 por el tapaboca, por favor, señor. ¡Anticiencia! Es increíble, siempre estar ahí los anticiencias a la orden del día. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo esto de empieza, no sabemos dónde empieza. Empieza en esta especie de ring de la batalla cultural mundial al que están subidos en este momento Pedro Sánchez y Javier Milei, ¿verdad? Se suben al ring de la batalla cultural mundial. Ustedes no lo ven seguramente el ring.
Sí, este sí.
Pero existe en esa dimensión de cosas que no existen, pero al final existen. Sí. Esas cosas que no mueven la aguja, pero al final mueven la aguja porque se genera la sensación de que movieron la aguja. ¿Está? Tiene sentido que no lo vean, ¿eh? No se asusten si ustedes no ven el ring de la batalla cultural mundial. Es casi invisible. Uno lo ve porque tiene YouTube y tiene demasiado tiempo libre y lee las noticias y los análisis y todo eso.
Ahí,
¿verdad?
Se ve.
Ahí se ve, ahí se divisa ese ring, pero no quiero que llame gente asustada. Yo no lo veo, ¿qué me pasa?
Tranquilos,
es normal no verlo, ¿está? Lo más normal es no verlo, pero hay gente que está subida a ese ring y no para de, hacer ejercicios en esa lucha universal que están dando, esa batalla final que están dando la ultra mega extra derecha,
sí.
Y contra la democracia, ¿tá? Que visto desde el otro lado, sí, es las fuerzas del cielo y la libertad contra el socialismo
corrupto,
trasvestido de socialdemocracia, que al final es todo lo mismo porque son todos zurdos. ¿Está?
Soldados de la muerte.
Exacto, miseria y muerte. Eso mismo. Cualquier
cosa,
¿verdad?,
que digan, igual ya se dijo. O sea, sí, y más está arriba.
Pero
o sea,
está muy bien que plantee cómo se ve de cada lado, Darwin.
Porque yo en otras circunstancias le preguntaría, Darwin, no invente más epítetos y agresiones.
No, lo han dicho todo esto.
Fue mismos casi tira a ustedes.
Claro, correcto. Yo estoy tratando de suavizarlo, ¿verdad? Esto. Y bueno, tienen toda una liturgia. Ahí que está basada en la sobreactuación, ¿no?
Sí.
Y entonces Milei va a esto. ¿Cuál es el contexto de esto, de estas declaraciones?
Que
si
no es
que son
se le puede llamar contexto.
Sí, bueno, no le llamamos contexto. Esto porque es toda una cosa salida de contexto, ¿verdad? Una vez que rompen el verosímil, que rompen las siete capas del verosímil, no hay contexto.
Están dinamitados.
Correcto, exactamente. Se genera un contexto fuera de contexto, ¿verdad? Correcto. Es lo que se conoce como el contexto fuera de contexto. Más allá del contexto. Esto ha sido abolido, gracias
sí,
a Dios.
No es que sea no es una oyente muy atenta de sus columnas, pero muy atenta, y ya había dicho antes, lo absurdo de Darwin está directamente relacionado con esa abolición del contexto.
Correcto, hemos abolido el contexto, ¿verdad? Y bueno, y claro, porque justamente una vez que uno abole el contexto, abolo el contexto, tú lo abolas, sí. Y nosotros lo hemos abolido el contexto. Y una vez que sucede eso, bueno, las cosas fuera de contexto es justamente es lo absurdo, es la raíz de lo absurdo, la esencia del absurdo es descontextualizar las cosas, ¿verdad? Perfecto. Y como ahora no hay contexto, están todas las cosas descontextualizadas, por lo tanto, todo fuga hacia el absurdo. Bueno, entonces, que Milei se va a al circo de los hermanos Diestra, ¿verdad? El retrocarrero, el Facholapalooza en Madrid, ¿verdad? Arman un Facholapalooza, es espectacular, ¿no? Es todo espectacular.
Con invitados estelares.
Sí, pues, sí. Es como un festival.
Y él va como estrella máxima.
Viaje, rockstar de Milei. Milei Ciru, ¿verdad? Bob Milei. Es como Mick Falanjager de la derecha internacional.
Ojo, estaba la Meloni al mando de Italia, Orban al mando de Hungría, Meloni sí, sobre todo, pero no.
Pero Meloni no fue, no quiso ir.
Pero habló.
Habló, mandó un videíto.
Ah, está bien, está bien.
Mandó un videíto, o sea, pero no es lo mismo.
Era él, está bien.
No es lo mismo que ir a cantar ahí.
No.
¿Verdad?
Hizo la del Indio Solari, Meloni.
exacto, hizo ahí, por, claro, mándalo a los músicos.
Hace
y,
poco por Skype.
Por Skype justo además, qué increíble, ¿no? Justo que está, que lo odia Skype al Indio Solari. Y, bueno, y él le usa el Skype, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va Mick Fallenjager, ¿verdad? Es mi ley, es este rockstar nuevo, incipiente de la derecha internacional, de campera de cuero, ¿verdad? Y pelo natural que simula peluca extravagante, que es lo último al líder populista de derecha,
sí,
¿verdad?
Sí, mucho de eso se hace.
En
Holanda está muy empelucado.
Es fundamental, señor, por alguna razón que nadie
Trump,
sabe.
Por supuesto.
Nadie entiende, o todavía nadie ha descifrado del claro. todo, funciona. Funciona esta cosa del pelo natural que simula peluca. Sí. De diferentes maneras. Sigue apareciendo cada uno con su estilo de pelo, que simula diferentes tipos de peluca también, extravagantes. Cada uno con su estilo de pelo y con su diferente estilo de peluca simulada.
Hay algo ahí, ¿eh?
Hay algo. Sí, entonces, porque está Trump, porque está Bolsonaro.
Bueno, el propio Boris en su momento también.
Boris Johnson, ¿verdad? Boris Johnson, claro, populista de derecha. Estuvo también el holandés que se peina todo.
Sí, Will Darts también, es el gran peluca.
Gran peluca, pero de otro estilo, nada que ver, ¿verdad? Sí. Gran pelo que simula peluca. Bueno, Trump, obviamente. Entonces, eso es la cosa. Y él anda ahí de campera de cuero, es un poco el Pocho la Pantera de la derecha internacional, ¿verdad? Pocho la Campera.
Pocho la Campera, sí, Pocho con veintipico de grados en España. Ya
sí, anda ya Pocho la Campera, minarquista, minecraftista, ¿verdad? Todo. Y hace boca de pato con cara para abajo para que no se le vea la papada, ¿verdad? Ese es el personaje que fue allá a España. Nada que ver con el presidente. Él fue por un viaje personal a todo
sí.
esto, ¿verdad?
Bueno, sí, con fondos públicos igual.
Lógico, como corresponde a un libertario liberal en contra del Estado.
Es en contra del Estado,
crimen, sí. Que son los impuestos, digamos, ¿verdad? Y que pagan después su viaje a España para hablar en contra de todo eso. Es espectacular. Sí. Tenemos un inicio inmejorable.
Sí, esto es solo el protocontexto.
Claro, y ahí llega a esa fiesta rave, al centro de la extrema derecha. Escuché decir una política española, me pareció excelente. El centro de la extrema derecha es, bueno, no hay manera de ubicarlo, ¿no? Señora, usted está echada de weight. La acaban de echar. Estaba en el directorio
de
Weiss.
Su cuenta de Weiss quedó cancelada de
claro,
forma permanente.
Estaba en el directorio de Weiss y dijo, acá se viene a juntar el centro de la extrema derecha. Váyase porque nos saltaron todos los algoritmos y bueno, ya no funciona nada acá. Rompió la inteligencia artificial de Weiss. El centro de la extrema derecha y la derecha extrema, la ultraderecha y la derecha ultra, que avanza. El último destilado del fascismo mundial se va a juntar ahí. Y así lo presentaban. Todos los que hicieron una contramanifestación, entre otros, porque todo esto hay una contramanifestación de resistencia ante el cónclave del mal, ¿verdad? El festival de los siniestros, la orgía del odio.
Para darle más contexto, que ya ni interesa, el cónclave de Vox es porque hay elecciones en Europa.
Sí, igual lo hacen todos los años esto,
pero uno de los que habló justo desentonaba porque era Pelado, que es el candidato de Vox a la selección europea, es Pelado.
Iba a perder. Va a perder, claramente. Los de Vox la sacan más que por la peluca, por la barba. Están con el tema de la barba.
Así
la
barba. Bien,
están más para esa onda.
Bien.
Bueno, y entonces en este festival, este gran festival, en esta gran orgía del odio, hay mancuernas para. Hay gimnasio, ¿no? Ahí también. Hay unos gimnasios para hacer ejercicio, ¿verdad? Ejercicios del mal. Lo que hace el fascista se trabaja los bíceps. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero bueno, además venden papota, aminoácidos, venden pollo sin piel también, para consumo, cera para el pelo, chalecos, tiene todo, ¿verdad? Termos que dicen lágrimas de zurdo. Es una feria, como una convención, una feria de la mega ultra extrema derecha radical extra. ¿Está? Y se fue a ese happening supuestamente a presentar un libro. Milei, que ya sería cualquier cosa, aunque ese fuera el motivo real, ¿verdad? Un presidente que se mete un viajecito pagado por el Estado a España, no oficial, para presentar su libro. Me tomo 3 días, me voy a hacer una girita, presentación de mi libro, que a todo esto no es ni siquiera el que está presentando en la Argentina, no es el que va a presentar en la Argentina, señor. es el anterior.
Ah, porque en Argentina en el Luna Park.
No, en Argentina, ¿no? Sí, en el Luna Park va a presentar uno que se llama no sé cuánto, no sé qué, y la trampa neoclásica. Imagínense lo popular que es, ¿no? Lo popular que va a ser ese libro. Y que hay gente que lo leyó y parece que además, de no tener ningún gancho, es una robada de guita hermosa, ¿verdad? Una estafa lindísima. Que igual me imagino nadie compra para leer, ¿no? Compra para tener ahí la tapa con Milei.
Sí, la revista Noticias sale...
Eso, sí.
Un plagio.
No, sí, no solo eso, no. Más que lo más lindo que lo del plagio, le destacó una que estaba buenísimo, que dice que son todas desgrabaciones y transcripciones al pie de la letra. Dice, esto último no es una manera de decir. Una de las alocuciones es la del día en que le dieron el doctorado simbólico en la escuela de Alberto Venegas Lynch, y ahí aparecen fragmentos insólitos como el de una presentadora que pide que por favor apaguen sus celulares. En el libro está eso.
Ah, porque el chat está en la inteligencia artificial que te desgraba. Le deben haber puesto
claro,
en eso.
Sí, ahí, pero bueno, eso. Sí, sí. Pero en algún momento lo tiene que leer un humano, claro, y si vos saquemos esta parte, no, te roban página con una locutora que presenta, señor, es una cosa maravillosa. Bueno, entonces, pero no importa, digamos que bueno. También eso, lo que decía Lionel, también se vienen las elecciones europeas, entonces vos consigue llegar a Milei a su concierto, ¿verdad? A su facholapalooza, sí. Y ahí va Milei J a cantar algunos temas y a vender libros, ¿verdad? Y cantar sus éxitos de pastor paleoliberal, pastor austríaco neopaleocostal, sí, no sé cómo llamarlo, sí, sí. ¿Verdad? Y alimenta ahí la batalla cultural mundial, ¿verdad? Entonces... ¿qué dice, básicamente, ahí? Uh-huh. ¿Qué es lo que dice? Sin decirlo, ¿no? Uh-huh. Como pastor neopenteliberal austríaco paleocostal, ¿no? Como escritor exitoso, que fue a presentar un libro. Lo dice así, además, no lo dice como presidente. Está en su función de estrella, sí, sí, sí. De rock, ¿verdad? Y dicen... No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar, aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensar. La verdad, en ese sentido fue mucho peor la carta oficial que mandaron como respuesta después de que el ministro había dicho que Milei tomó sustancia. ¿Se acuerda que acusaba sí, sí, sí. a Sánchez directamente con nombre y apellido de dejar entrar a inmigrantes que violaban a sus mujeres, poner en riesgo la vida de las mujeres españolas y también que tenía que explicarle a la justicia la condición de las vale, cosas de sí. corrupta de su mujer
y desearle una masacre electoral?
Exactamente. Está. Eso era la carta oficial. Y esto es como Mick Jagger ahí con su pocho la críptico. Campera, como pocho la campera en el medio de un recital con 10.000 personas y tiró esta para que la aplaudan un poco. La verdad que no me parece tan grave, No me parece tan grave, señor. En ese sentido es mucho peor la carta oficial, que queda escrita además. Y bueno, y entonces está este happening que del otro lado, bueno, ven como si... digamos, del otro lado de la batalla cultural, los del otro espectro, lo ven como si fuera una amenaza real, ¿verdad? A España, están yendo ahí a amenazar a España con la ultra mega derecha dominante de que viene arrasando, ¿verdad? El mundo. Capaz que ustedes no se están dando cuenta, pero pasa eso, ¿verdad? En las cabezas de esta gente. Y que son los que están arriba del ring de la batalla cultural mundial, ¿verdad? Y todos los que no estamos arriba de ese ring, o que no lo vemos así tan seguido o permanentemente como lo ven ellos, somos en general tibios, ¿verdad? Tibios, sí, sí. Tibios. Y no estamos entendiendo que se justifica la presencia de uno y del otro justamente... De forma recíproca, ¿no? Porque los extremos se justifican su existencia recíprocamente y se retroalimentan en un círculo virtuoso imposible de cortar, y en eso están. Entonces, bueno, cuanto más sobreactúen uno y el otro, más se justifica la existencia del opuesto, que más va a sobreactuar, y así sin solución de continuidad, o con una solución de continuidad sin solución discontinuidad.
Sin solución, punto.
Sin solución. Ahí está, ya está. De continuidad sin solución. Eso, más bien es así, ¿verdad? Y que es esto, ¿ven? Los otros vieron ahí un festival de la orgía del odio, sí. El cónclave del mal con estrellas invitadas, bueno, como Lord Voldemort y la banda de las narices frías, Palpatine y los del Imperio, Thanos, que no se le caen los anillos, va el que empuja la silla de ruedas de Magneto, Tiburón, Alien, la Medium que tiene los derechos del espíritu de Franco, Depredador, el jefe de la barra de Peñarol, Cristiano Ronaldo, un imitador de Hitler, un imitador de Elvis, que está lleno y que además era republicano, claramente el gordo, Aníbal Letter, el protólogo de Netanyahu, y cierra Andrés Calamaro cantando Mil Horas, ¿verdad? Ese era el festival del odio que habían montado. Más o menos, una cosa así. Y puede llegar a comunicarse por el streaming al Kun Agüero, pero no es segura su presencia, ¿da? Y bueno, y Milei anda ahí con la...
Sí, sí. Sí,
¿qué
sí,
pasa que esto no...?
¿Qué cosa?
¿Qué pasó?
Ah, no me funciona el censurador, mire usted.
Ah, mejor.
No, voy a decir que anda con la chota liberal afuera. Sí. Pero me lo creí.
Ah.
Ahí está, ahí me lo censuré. Muy bien. Dice, pero claro, dándole murra a todo lo que se cruza. Y bueno, el que se cruzó cuando él no era nadie y le hizo bullying por su condición de feeling, más les da, ¿entiendes? Tiene anotado, tiene una lista de gente anotada. De que cuando él era una normal de la política, de cuando era el loco de mierda que emerge como un error del sistema, ¿verdad? Que todos pensaban que era una falla menor, pero se transformó en el sistema él, o sea, llegó al sistema para destruirlo de adentro, para hacer una revolución republicana, que es algo absolutamente imposible, como cualquiera lo sabe. Y bueno, y entonces, dentro de ellos, que la anotó la lista, está el propio Sánchez y sus aláteres, que habían dicho en el Parlamento Español, o sea, no en cualquier lado, el propio Sánchez que dice, por suerte, y ojalá que gane Massa, dijo antes de la... iba a ganar Massa porque Milei era un mamarracho amigo de vos, yo qué sé, más o menos una cosa así, ¿no? Y era un fascista y no sé qué. Y Milei, como buen anormal... como buen freak, digamos, de esto que está el loquito de mierda de la clase de liceo, no se olvida, ¿verdad?
No, claro.
No se olvida.
El síndrome, mirá con quién te metiste, Barney.
Exactamente.
Disparado. Entonces,
correcto. En términos políticos y la batalla cultural universal, es el que vuelve con la AK-47 al liceo, ¿verdad? Un día vuelve con la AK-47.
Bueno, bowling for Argentina.
Exactamente, claro. Bowling for von Mises, por Robert. Y bueno, y entonces, está, ya le digo, está Pedro Sánchez diciendo en una de esas instancias espantosas que tendría que eliminar el Parlamento Español.
El debate es mensual.
No, sí, ese que hacen es increíble. Yo que se dicen cualquier cosa en la cara, así, mirándose y con gesto sarcástico, mientras tiene una tribuna atrás que se ríe de la de cómo lo destrata al otro. Y
sí,
lo,
claro, se enfocan en remates de 15 segundos que es viable para los informativos, pero una hora cada uno.
Y entonces se dice. Se hacen chistes y se es espantoso, ¿eh? Una situación insólita que en cualquier otro siglo terminaría los cuchillazos, ¿verdad? O sea, terminaría con un duelo. Y no sé por qué siguen haciendo eso si está Twitter. Y se pueden provocar y agraviar por ahí, ¿verdad? La verdad, no hay necesidad de hacer esas comparecencias. Y bueno, y ahí Pedro Sánchez había dicho esto. Al mismo tiempo, Milei manifiesta la conducta opuesta con los que se lo tomaron en serio cuando era un meme. O sea, no solo va a ajusticiar a los que lo vilipendiaron, a los que le hicieron bullying, sino que además va especialmente a agradecerle a los que se lo tomaban en serio cuando era un meme. Por eso Milei le responde a Abascal, que es el de Vox, porque cuando todos se reían de él, Abascal se lo tomaba en serio. Por necesidad. Y lo invitaba a los festivales de rock satánico de la derecha, ¿entiendes? Casi lo mismo que pasa con Fantino, pero en otro orden. Vio que esa cosa de no, porque vos me tomabas en serio cuando todo se reía de mí.
Correcto.
El PRI se mantiene fiel, agradecido, por encima de todas las cosas con los que se lo tomaron en serio cuando todo se reía de él, cuando era un meme.
Fantino lo que declara es que lo pasó de un horario a otro porque daba puntos de rating, no que se lo tomaba en serio.
Eso es tomárselo en serio.
porque le decían por la cucaracha, este también 2-7, 8, ¿no? Ponerle a otra hora, mide 9, 10.
Eso lo tomaban en serio. Pará, Javier, pará, ¿qué le dijiste? Eso tomarse en serio, señor. Se lo tomaban en serio. Y como es un resentido y utiliza ese resentimiento en forma de combustible, ¿verdad?
Oh, eso hay que elogiárselo.
Lógico. No puede dejar de agredir a lo que me lo agredieron. Y no puede dejar de agradecerle con su gesto y su presencia, ahora que es una estrella, a los que se lo tomaron en serio cuando todos se reían de él. Al compañero de banco que le decía, tranquilo, vas a llegar. Que está bien esa, ¿eh? Le digo, es una actitud muy buena para tener en cuenta, para que cuando vuelve el loco de mierda con el rifle, no le pegue un tiro a uno. ¿Me entiendes? Es por la duda, hay que arrimarse al loquito y decirle, no le dejo bola. De vos porque no saben que sos un genio. Y entonces lo quito, anota ahí mentalmente y bueno, y cuando vuelva por lo de él, digamos, cuando vuelva a limpiar a todo, va a decir, vos correte, te avisa, le dice, che, hoy no vaya. O pedí para ir al baño que entro en 5 minutos, ¿entiendes? Está mal eso, Es una buena forma de sobrevivir, es un lindo consejo, señora, los niños, que bueno, ¿viste el loquito, que no se ríe del loquito? Bueno, vos arrimate y decirle algo, como que vos sí crees en él. Lo que no se da cuenta es que es el presidente de un país y todo eso,
bueno,
¿verdad?
Secundario,
acá lo que importa es la batalla cultural mundial, señor, estadista, ¿qué es eso? ¿Sabe lo que es estadista? Es una forma solemne de llamar a los tibios, que son arrasados por el socialismo que le invade todo. Estadista es tener los modales que imponen los socialistas. Eso es. ¿Y quiénes son los socialistas? Todos.
Sí.
Todos los que participan de Macron, socialista. Scholz, socialista. Bueno. Todos los que participan de esta batalla cultural y gran parte de los que no participan, que son tibios, a los efectos son filo socialista o mamadera de zurdo. Como usted prefiera, ¿verdad? Así que su hit, entonces, su mejor hit, es el resentimiento, que es el combustible del populismo. Y populista somos todos. Ya lo hemos dicho, ¿verdad?
Okay.
Y si populista somos todos. Hoy en día populista somos todos. No hay un solo mandatario que no sea populista. Porque quiere conseguir de alguna manera el cariño y la atención, sobre todo de la gente, y la gente ya no le presta atención a cosas que no traigan un enemigo visible, que no sean soluciones simples a problemas complejos, ese tipo de cosas, sí, ¿verdad? Culto, es lo que estamos pidiendo a la gente.
El culto a la persona está muy en boga también.
Culto a la persona, o sea, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez el otro día diciendo la democracia soy yo y voy a sostener la libertad y la democracia de Europa, yo solo contra toda la ultraderecha? Y bueno, es populismo eso, populismo democrático. Populistas somos todos, amigos. Y resentimiento como combustible fósil tenemos todos también. Y acá tenemos que echar una máxima de Maquiavelo de la cantina, que es, adentro de todo revolucionario hay un gran resentido. O la revolución es conducida por enanos resentidos que ven más allá porque van en hombros de gigantes resentidos.
El gigante tiene que estar resentido.
Sí, no va.
Sí, no lo va a llevar un enano resentido arriba. ¿Qué gigante que no esté resentido se va a poner en los hombros un enano resentido, señor? ¿De qué estamos hablando? Así que bueno, está el populismo de derecha. Por eso a mí lo que más me extraña de Milei es cuando niega que es un populista de derecha, porque era como quería robar. Uno de los perros de Milei.
Sí,
bueno, también. No, además él es Murray Roba, ¿verdad? Sí. Murray, creo que era el nombre de pila. Sí. Y apostaba justamente eso, al internacionalismo y el populismo de la derecha. ¿Por qué le vamos a dejar eso a la gente de izquierda, hermano? ¿Por qué le vamos a dejar el populismo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos gobernando nosotros? ¿Qué? ¿No queremos enamorar? Y bueno, y entonces, vamos con nuestras soluciones simples a problemas complejos y con nuestra, con esta cosa de plasmar, ¿no? De un cuadro de un enemigo durísimo al que tenemos que derrotar y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y vamos a internacionalizar esto, vamos a globalizarlo. O sea, todas cosas muy de zurdo, ¿no? Le quiero decir, ¿no? En esos términos, los términos de cómo lo veía. Y entonces está, por un lado, el populismo de derecha de Milei, por otro lado, el populismo socialdemócrata. Y ante eso, bueno, Sánchez pudo finalmente Pedro Sánchez, que es populista socialdemócrata, encarnar, ¿no? Populista no lo estoy diciendo como un agravio, contrario. Todo el momento que somos todos, claro, sí, es como decir humano.
Claro.
Populista es humano. Ahora, ¿verdad? Y entonces le decía que ante eso, Sánchez pudo encarnar la tesis que había atrás de su paripé, que no sabemos lo que es, ¿verdad? Pero lo imaginamos, melodramático, de tomarse 5 días para reflexionar si seguía al frente del gobierno de España, porque bueno, todo esto de que la mega ultraderecha global ataca a mi esposa con noticias falsas sobre cómo conseguir, sobre la, bueno, la cátedra que tiene ella, que sabes que la cátedra se llama Cómo Conseguir Fondos Públicos, ¿no? Es increíble. Tenía una cátedra en la Complutense, no, que es, sí, no es exactamente Cómo Conseguir Fondos Públicos, pero es desarrollo de la actividad emprendedora para conseguir fondos públicos. Una cosa así, y la daba la mujer de presidente.
Yo lo querría hacer ese curso.
Es espectacular. Y con ella, claro, bueno, y hace la, claro. Y era esponsoreada por empresas que conseguían fondos públicos permanentemente. Además. ¿Entiendes? Son cátedras esponsoreadas, o sea, cátedras sostenidas económicamente por empresas que les va muy bien consiguiendo fondos públicos. Que dejaron de esponsorear y bien la cátedra dejó de ser de la mujer de Sánchez. Es espectacular, no, bueno, no importa. Pero eso, de todas, en cualquier caso, no es penal esto. No es penal, no es penal. No necesito ir al bar para saber que no es penal, señor. No es penal esto. Esto es como de toda la parte de esa de ética y toda la pavada. Unicornios, ética, eso, ese tipo de cosas. Unicornios, ética y dragones que escupen flores. Que escupen
hidrógeno verde.
Hidrógeno verde, todas esas cosas que no existen, ¿verdad? Ella, de acá capaz que estamos para otra. Y está, esas pavadas, ¿no? Más algunas reuniones de asesoría, que después iba a rescatar a algunas empresas, que después terminaría rescatando el Estado por medio del gobierno de su marido, etcétera, ¿va? Pero bueno, todas esas cosas no tienen nada que ver. Lo que tiene que ver es que Pedro Sánchez decide quedarse a pelear esta guerra, o sea, esta cosa pasó de la reflexión atribulada y melodramática, bueno, está bien, no, al final me voy a quedar, lo piensa bien y se queda a liderar, ya no su gobierno, sino la democracia entera del mundo, y ya no la democracia española, exacto, tampoco la europea, sino la democracia mundial, ¿verdad? Soy la última resistencia de la democracia europea como gladiador de España, ¿verdad? Una mezcla de William Wallace y Pepe Muleiro. La intercesión de Obi-Wan Kenobi y José Sacristán, ¿verdad? Y mi enemigo es la mega ultra hiperrestra derecha global que se junta justo acá en Madrid. Y entonces, ¿qué dice Pedro Sánchez? ¿Saben por qué? Esto lo dijo, ¿eh? Lo dijo él hace un par de días. ¿Por qué, dice? ¿Por qué eligieron a España para reunirse? No es casualidad, dice. Se reunieron en España porque nosotros representamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, todo lo que ellos odian, que es el feminismo, que es la ciencia, que es la dignidad laboral y que es un estado de bienestar fuerte y que todo eso es la democracia. Y que todo eso soy yo y mi hija. No sé si más o menos se dieron cuenta. Es espectacular. Es espectacular. Bueno, entonces, al final, tiene razón, mire, ¿quién le va a pedir disculpas? Si le está dando una mano bárbara, o sea, ella le termina de materializar toda una cosa que estaba medio etérea, que él se iba a pensar, y dice, bueno, acá está esto que les estaba diciendo yo, que vienen por mí, y que yo soy España, y que España es el mundo libre socialdemócrata, señor.
Sí, que en realidad, con un poquito de contexto, se reunieron ahí porque era un meeting de Vox que hace todos los años, y Vox es de España, más que porque él
se ha... ¿Usted le quiere sacar? Está, bueno, por eso. ¿Sabe lo que está haciendo usted? Bajarle el precio al ring de la batalla cultural mundial. Es un gil usted es un gil. Y tienen toda una liturgia, la verdad.
No,
que es muy linda, y que... Pero que, en términos diplomáticos, ya no sirve para mucho, la verdad. Tenemos un problema. A mí me encanta todo esto, pero hay un problema que es la diplomacia, que no está funcionando en términos que la gente la pueda creer. ¿entiendes? Porque después de todo esto, España llama en consulta a su embajadora, que es esto de que te hacen volver a tu país, te pregunta, che, ¿cómo está la cosa allá? ¿Te parece que va para tirar un misil o la vamos dejando en estos términos de ofensa oficial estatal nomás? Y entonces el canciller español convoca al embajador argentino y le exige que Milei pida disculpas, porque Milei dice, no, no le pide disculpas nada. Y entonces empieza toda esta suerte de escenificación coreográfica, que es como los titanes en el ring diplomático, digamos, ¿verdad? Como que todos sabemos los movimientos que van a hacer y ya sabemos que no generan consecuencias y todo está dentro de esta especie de ecosistema narrativo que se asemeja cada vez más a la lucha libre mexicana. Yo trato de verlo desde esa analogía, ¿verdad? Sí. La lucha libre mexicana. ¿La tienen más o menos identificada?
Sí, sí.
Bueno, la cosa es una especie de batalla universal. En el ring, después se enfrentan
el bien y el mal, sí.
Los rústicos y los técnicos. Uh-huh. O los rudos y los tácticos, no me acuerdo cómo era. Entonces los rudos serían lo de vos, Milei, Trump, Orban, Meloni, Bolsonaro, contra los técnicos o los tácticos, que son Pedro Sánchez, Muñoz Biden, Trudeau, Macron y el Grupo de Puebla. El final está raro, la verdad. Macron y el Grupo de Puebla, queda raro.
No, todo un poco raro,
pero bueno,
hay que ponerle.
El
absurdo es así.
Había un ministro israelí y en la puerta estaba un negacionista del holocausto que tiene que ir a declarar la semana que viene de Vox, o sea, y estaba el ministro israelí.
Abrazado, señor.
Es complejo a veces.
Un viejo nazi y un neonazi, como nos gusta verlo desde la socialdemocracia.
Perfecto, entendido,
hay que decir entonces que se vedetizó también un poco la diplomacia, ¿no? Está un poquito como vedetizada, que es el estamento más bajo, o sea, llevan el código entre tanta sobreactuación,
emparejaron para abajo fuerte
y claro, y llevan el código de más bajo, y cuando uno dice más bajo se refiere a accesible a todo público. Como cualquier lugar bajo, ¿verdad? Sin escaleras conceptuales, sin pendientes metafóricas. El nivel más bajo de todos, que es el vedetismo. Ahí donde todos podemos entender. Y entonces Milei dice que no le va a pedir disculpas por haberle dado algo de respaldo y sustancia a todo el melodrama de Pedro Sánchez. Y bueno, y Pedro Sánchez le hace una contundente respuesta y... Y esto de lo que se vivió en Madrid es el riesgo de la internacional ultraderechista, ¿vieron? Ustedes que no creían, está acá para sociedades como la española. España y Argentina son dos países hermanos, somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan, pero no copulan. Porque los hermanos no se deben copular.
El incesto, sí, sí.
Pero ahí le tira.
Ah,
pero... Ya no lo dijo eso, señor. Pero, ¿qué es tanta repetición de que son hermanos, señor? Porque te metes con mi mujer y sale de ti con mi hermana. Un poquito de eso tiene que haber, ¿está?
Picante.
Está, claro, un poquito, hermanos, son países hermanos. ¿Y qué hacen? ¿Y qué no hacen los hermanos, No, que no, no, copula. Bueno, está. Y entonces dice que deben mantener, dice, España y Argentina son dos países hermanos y deben mantener relaciones de todo tipo.
¿Sí?
Menos sexuales, dice uno en la cabeza de uno, Sabemos lo que se debe hacer y lo que no se debe. No somos perros que se agotaron, ¿no? Eso es todo esto los días grabando yo. No hay que hacerse el perro clonado homosexual. Insisto en esto, discúlpeme. Y bueno, y un poquito ahí hay que ponerle también.
Está
por eso
para
a mí me gustaría.
De ghostwriter ahí.
A mí me encantaría, la verdad. Eso sería.
Dejá un ratito el Kremlin y agarré para ahí.
Un ratito, déjame meterle un par ahí. Si está maestra, ya estamos en este nivel. Y vamos a llevarlo, vamos que sea popular, populista y popular. La dos cosas, ¿verdad? Y bueno, ese es más o menos el estado de las cosas. Y yo para mí falta un populismo de centro.
Ah, está bien,
Bueno.
Yo no sé si Mieres no puede ser un líder internacional.
Es un radical de centro.
Populismo de centro, señor. Yo no sé si Pablo Mieres, si no se pone una campera de cuero y se deja algún tipo de peinado exótico.
Un mechón ahí que le vuele.
Claro, exactamente. Teñido quizás.
Violeta, el color del Partido Independiente.
No, no, porque Violeta es malla de los de estos, de los defensores de la...
Está bien, es verdad, es verdad. No, no, no puede ir ahí, pero el centro, ¿y qué, cómo sería la épica del centro?
No sabemos, no sé todavía, la verdad, no lo tengo bien pensado, no le quiero mentir.
Hay que buscarle la épica del centro.
Exactamente, que es muy difícil, no es fácil encontrar populismo de centro. Pero es necesario, ¿verdad? Porque ya después está todo... Todo populisteado.
Bueno, en este país es un gran semillero, digamos.
Y si no aparece acá, no aparece en ningún lado. Si no aparece, si el populismo de centro no aparece en Uruguay...
Tal vez capaz que quiso.
Tal vez quiso ser populista de centro. Y la nueva política. Venía con todos los enemigos que son los políticos de antes, todo eso.
Lo hizo.
Pero se fue para casa. Es bien de centro.
No duró un semestre, sí.
No, claro. Bien de centro. Volvió.
Demasiado
de centro. Demasiado de centro. El populista de centro es así.
Allá en España.
Voy a cambiar todo, no más a lo de cheque, porque esto, que eso. No, me voy para casa.
Esto no fue para mí.
Hicieron lo mismo allá en España los ciudadanos, dice Darwin.
Los ciudadanos de también desaparecieron, claro, el populismo de centro. Sí, el populismo de centro desaparece. O sea, claro, todos estos Pedro Sánchez sigue maravilloso porque se come a toda la izquierda. Porque los que están más calientes son los de Podemos. Claro. Y dice, ¡Que eso es nuestro!
Ese guión es el nuestro.
¡Claro! ¿Qué pasa, hijo de puta?
Estás robando el
línea. Se queda con nuestras canciones. No se está tocando todas las canciones. Esas canciones son nuestras, señor. No. Y entonces, y van a tocar las canciones de Podemos y dicen, vos, pero esa es la canción que toca Pedro Sánchez, no le plagies, pero que esa canción que está tocando era nuestra.
La acaban de acusar explícitamente desde Sumar al Partido Socialista de tirarles una ley de abolición de la prostitución solo para dividir a Sumar, que tiene una discusión interna fuerte con ese tema en la previa de las europeas.
Por eso, están en eso. Pedro siempre está pensando, siempre come de dos lugares al mismo tiempo. Pedro come, esa es la genialidad de Pedro Sánchez.
Sí, claro.
Pedro come en la batalla cultural esta, lo sé, que se infla de épica y se alimenta y todo, y a su vez se va tragando todo lo que está a la izquierda del PSOE. Prácticamente no queda nada. O sea, ya se lo comió todo, lo último que queda ahí es Yolanda Díaz, que va a durar lo que un pedo en una canasta, ¿verdad, amigos? La nada misma va a durar, se va a esfumar. No es sumar, es esfumar. Eso que va a pasar.
Qué tremendo. ¿Qué panorama? Estamos viendo, ¿no? Esta lucha internacional.
No es fácil de verla, por eso uno tardó tanto, demoró tanto en armar la escenografía. No,
está bien,
hay
igual,
que...
Está en pleno desarrollo el conflicto diplomático internacional.
Hay que situarse, ¿verdad? Hay que situarse en eso, la música que escucha toda esta gente, que nosotros no la escuchamos.
Y nos gritan que la escuchemos, porque, por ejemplo, hoy Milei lo escuchamos temprano con Ricardo, explicarnos que es el líder mundial, ¿no?
Fascinado consigo mismo por ser el líder mundial que genera terremotos donde va y que en Argentina no se dan cuenta y no lo valoran.
Son giles
también. No lo valoran, claro, exactamente. Y vuelve después de hacerse ese viajecito del líder mundial de estrella de rock internacional con la plata de los impuestos argentinos que él dicen que son una extracción criminal, exactamente, que utiliza él para subirse a ese avión e ir a cantar sus éxitos internacionales, y le dice, ¿no se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que tiene? Es increíble. Me tomo un avión pagado por ustedes, me voy allá, hago cualquier desastre y ustedes no me aplauden. Está loco. Qué gente.
Bueno, nosotros lo aplaudimos
a ustedes. Me van a perder, Me van a perder. Que es lo mismo al final que dice Pedro Sánchez. Vos, me van a perder,
Cuídenme, porque.
Cuídenme que me pierden, cuídenme.
Hasta mañana, Darwin.
Es el último canto del populista, y eso es lo que no ha logrado hacernos entender Mieres.
Bueno,
y en ahí donde a mí le falta decir, no, vos, me van a perder a mí, que soy fundamental y que soy el que...
Están tirando nombres ahí para populistas de centro. Ojeda, populista. Le tiran. Se fue con su vía, Ojeda. ¿Qué pasa?
No, ya tiró para el otro.
Ojeda es, yo ya le dije, toda esa cosa que dice la personalidad, Ojeda es un campeón de 15 años. Ojeda es eso de los guachos lindos.
Ah, sí.
Los guachos lindos, que le iba bien, que siempre le fue bien, señor. Eso no tiene nada que ver con populismo. Populismo de centro necesita otros niveles de resentimiento, ¿verdad? Corriéndole por las venas, señor. El combustible máximo del populismo es el mismo que el del deporte, porque el populismo es un deporte, señor. Sí, es el resentimiento. No hay nada. El combustible fósil del populismo es el resentimiento. Sin resentimiento no se consigue nada. Y Ojeda no tiene resentimiento porque le ha ido muy bien, siempre.
Busquemos,
señor.
Darwin. Estamos en eso. Chau, chau.
No toquen nada. presenta Citroën para su nuevo C3 Aircross. Ahora nadie se queda fuera.
Me quedó ronda de saludos nórdicos ahora porque están escribiendo desde aquellos países que nos escuchan, alguno más abajo, Francia, Grenoble. A propósito, la invitada que viene a continuación al ciclo de charlas sobre ciencia de la atmósfera, la estudiante, bueno, recibida en Cuba, pero ahora estudiante de maestría del PDCIVA de Geociencias, es cubana. Bastante diferente las sensaciones térmicas que, sí, que ha vivido, ¿no?, en su infancia, en su juventud, sobre todo. Ahora está en Uruguay, o sea que tiene una combinación. Ahora nos va a contar qué es lo que estudia y por qué. Por ejemplo, se metió a estudiar las olas de calor y de frío en la época fría, de mayo a octubre aquí, en nuestro país. ¿Cuál es la incidencia de esas olas? ¿Cómo se miden esas olas de calor y de frío? Para que tengamos los parámetros, la va a acompañar Madeleine Renom en un ratito. Pero hago esa ronda de saludos. Yo le decía al Soco que me escribieron desde Umeå.
Sí,
bien, lo dije bien. Pero se escribe Umeå.
Sí, pero es una A que seguramente tiene un redondelito arriba y suena como una O.
Sí, es eso. Es una A con una O arriba.
Correcto.
Perfecto. Los estoy escuchando por acá a 10 grados, pero con temperaturas que van tendiendo a los 20. Estocolmo, una ciudad increíblemente organizada y hermosa. Desde Grenoble, claro. Francia, 22 grados. Saludos a todos, Cecilia. Saludos para vos. Preciosas fotos sacaste desde Grenoble. Quiero mandar un saludo a la madre de Jime, que vive en Suecia y ayer vino a buscar un termo. ¿Te vio, Soco, al final?
No.
Ah,
no
quería verte a vos. Quería hablar con vos. Se me imagino porque ella vive en Suecia, la hija, por eso quería hablar, que, como más allá del interés que siempre da, tiene hablar contigo un ratito.
Más allá de eso.
Me olvidé el nombre de la madre de Jime. Me acordé de Jime de Suecia, que ahora la busqué y no me acordaba ni lejos ni cerca de por qué se había ganado un termo. Ahora nadie algo me dijo porque me dice, ¿te acordás que se ganó un termo?
Estaba en un tren, mandó una foto estando en un tren, dijo buen día acá en un tren de
cuál
Suecia.
Es. Sí. Es la del tren del cartel de los ciclistas.
Ahí va.
Claro.
Unía eso. Suecia y el ciclismo.
Sí, te conmovió.
Me conmovió porque tuve la confusión de un cartel de ciclistas profesionales donde ella me vio a mí en su imaginación.
Claro,
que
pero son vos.
Lo que yo jamás soñé, pude soñar ni jamás voy a alcanzar.
Hay imágenes tuyas donde estás caracterizado.
No, soy un adulto mayor arriba de una bicicleta.
Y estás abrazado a un ciclista profesional.
Bueno, eso sí, eso puedo abrazarme a cualquier cosa, pero no puedo ser un ciclista. Bueno, Jimmy, hey, por eso se lo gano. Mira, me acordé con delay, pero me acordé. Le mando un beso a la madre también, muy cariñosa ayer, contándonos del programa. Y a propósito del GPS humano, me contó que el otro día, hace unos meses fue a visitar a la hija a Suecia y que ella le gustó para la bicicleta. Dijo, a mí me gusta andar bicicleta, dejate de ómnibus. Y que le cambiaron cosas en Suecia. No es Uruguay, me dice. No es que más o menos las calles y eso, le cambiaron puentes, viaductos, parques, le corrieron las cosas y se perdió.
Claro.
Se perdió la mamá. Mamá anda en ómnibus, mamá fue en bicicleta y se perdió. No se considera un GPS humano, me decía. Y después tenía un saludo más. No, Cristian era el que ya habíamos dicho, ¿no? Ah, que yo me quedé con la duda de por qué el verano es el mejor día del año. Porque es corto, muy pocos días de más de 25. Ah, es un chiste, un juego de palabras.
Entre
muy Gianfranco.
Los chiste. Momentos de calor suman un día.
En todo caso, es un destino muy bueno para venir con con familia también, y es fácil recorrer toda Escandinavia. Sí, lo que pasa es que no me puedo teletransportar. Me cobran para llegar hasta allá, Cristian.
Sí, después hay que moverse. Algunos lugares de Escandinavia son caros.
Y llegar hasta allá también.
Ah, sí, pero todo dijiste que ibas a ir a Oslo, prepárate.
Voy a ir a Oslo y voy a ir a Copenhague, y voy a ir a Islandia más, y voy a saltear Suecia.
Bueno, Islandia queda lejos, ese pasaje también puede salir caro.
Bueno, pero voy a saltear Suecia.
¿Directamente todo Suecia? O sea, no serías el primero, hay otra gente que lo ha hecho en otro momento.
Saludos desde Murcia, 29 grados. Bueno, ahora ya empezó el festival de la gente que nos escucha desde el exterior. Horario, pasado el mediodía, ya almorzados en Europa en este momento.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
Siempre que lo beso, arranca la locura y el exceso. Y pierdo la noción en el proceso. Y luego no recuerdo nada de eso. Siempre que lo beso.
Está corriendo todo el día. Para abajo, para arriba. Buscando en el sillón alguna cosa perdida. Llamando la atención con la garganta partida.
Él no se estresa, duerme todo el día.
Miranda sacó tema nuevo después de habernos deleitado a muchos con su disco recopilatorio de versiones, Hotel Miranda. Ahora sacan este tema en colaboración con la mexicana Kenia OS, Siempre que lo beso.
Siempre su rutina, desayuna, proteína, se tira paso al sol para absorber energía, y siempre se da cuenta si lo mira, me mira, tal como lo ves, así lo amo yo, desde que llegó, todo mejoró, me gusta despertarme y antes no me gustaba, me da los buenos días y me lame la cara, siempre que lo beso, arranca la locura.
Más cerquita me saludan de Pueblo Edén y me dicen, te confundiste de oyente, Macro. Pues yo le hice la pregunta de si sigue la panadería, la del panadero y la maestra. Me dice, te confundiste de oyente. No, pero estoy en Viñedo. No, vos te confundiste, no estás en Edén. Estás cerca de Pueblo Edén.
Creo que él pensó que le estabas preguntando a él si él tenía una panadería, me parece.
No, yo pongo, lindo, sigue la panadería de Masa Madre, claro, el panadero y la maestra, que fue el único lugar que compré en Edén, porque después es todo un lugar de restaurante cheto que no son para mí, ¿no? Donde te sentás y te matan, pero había un panadero que tenía una esposa maestra, y hacía pan de Masa Madre, muy rico, que fue el único lugar que pasé. Eso le pregunté. Vos no estás en Edén, estás en Viñedo, cerca de Edén, o en los viñedos el Edén, no sé qué es. Estás escribiendo, es una marca, no sé qué es. Claro.
No toquen nada.
Estaba diciendo a Madeleine Renom que después vamos a hablar un ratito de este mayo frío y del otoño lluvioso, pero eso va a ser después del ciclo de ciencia de la atmósfera con nuestra invitada que ahora le presentamos, que estudió, trabajó en Cuba, de eso estábamos hablando. Corto un ratito con este recorrido que se armó internacional de gente que primero desde países nórdicos y después de varios lugares ya nos escribían, llegamos a Pueblo Edén hace un ratito, no estaba en Pueblo Edén, ¿viste? El oyente va poco al pueblo. Ona Solana es la mamá de Jimena,
ahí va,
la
gente
que vive en Suecia.
No la pude ver a Solana.
No la pudiste ver a Solana, ella pone muy de hija esto, sí. Te debe haber dejado la cabeza hecho un bombo con lo que habla. Yo no le voy a negar que habla mucho, pero divina, y sabía mucho el programa, ¿eh? De las oyentes que saben de la historia del programa, Solana vino a buscar el terreno para su hija Jimena, que vive en Suecia, veremos cuando se lo lleva. Y después hay de todo, de vuelta es la vida, y una lindísima foto de un lugar que no conozco y que no podría pronunciar en suizo, que es Neuchâtel, de Suiza, de alguien que dice que en algún momento trabajó conmigo en televisión, o sea que esto viajó demasiados años atrás, pero dice las vueltas de la vida, ahora está ahí, le fue mejor que a mí, ¿no? Mira dónde está, Soco, ¿la viste la foto?
No, esa es linda, sí.
No sé qué está haciendo, no sé qué está haciendo, pero de paisaje anda muy bien.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
El ciclo de charlas con estudiantes de posgrado de ciencia de la atmósfera que empezamos este año se ha pegado de frente con la realidad todo el tiempo. Algo sabíamos, ¿no?
Sospechábamos que podía pasar.
De calor, sí, de lluvias, de estudios, de investigaciones que están haciendo, que quieren hacer. Bueno, podía pasar. El tema de la charla es el estudio de las olas de calor y olas de frío en la época fría, que es de mayo a octubre. Y junto a Madeleine Renom, que nos acompaña, está Gillian Montesino. ¿Se pronuncia así? ¿Está bien?
Gillian.
Gillian, está bien. Gillian Montesino y Madeleine. Buen día para ambas, ¿cómo andan?
Bien, gracias.
Hola, buen día para todos. Un gusto estar acá.
Bueno, Gillian es licenciada en meteorología por la Universidad de La Habana. Eso fue en 2016.
Sí.
Bien. Y llegaste a Uruguay en 2018.
Sí.
Simplemente curiosidad, ¿era por estudio, trabajo, vida?
No, vine de visita, digamos.
Ah, ¿sí?
Vine con mi mejor amiga, que teníamos amigos acá. Entonces vinimos a conocer el sur, que a mí siempre me llamó la atención el sur y la cultura, lo que es Uruguay y Argentina, siempre estuvo como muy cercana. Y bueno, eventualmente me quedé y ahí quise como retomar un poco la carrera y bueno.
Bien, ahora sos estudiante de maestría del PDCIBA.
Ahora soy estudiante de maestría en geociencias.
Geociencias. ¿Cómo llegó a la relación con la conciencia de la atmósfera y este estudio de posgrados que está haciendo?
Bueno, Gillian, primero había comenzado unos estudios en la maestría en ciencias ambientales, que también lo brinda la Facultad de Ciencias, y bueno, pero en un momento se arrimó al departamento, porque claro, su formación, digamos, más meteorológica en la materia de ciencias ambientales no había tanta gente relacionada a la meteorología, así que bueno, se arrimó y a ver en qué andábamos por tema de afinidad en temas. Y bueno, le dije, mira, yo quiero estudiar esto, las olas de calor y frío, pero no sé, porque también, digo, hablarle de olas de frío a una persona cubana era
tiene
como
frío casi todo el tiempo durante
claro.
meses.
Pero bueno, se súper enganchó y bueno, se inscribió, empezó a trabajar en la maestría de PDCIBA Geociencias y bueno, un placer tenerla.
Hemos tenido, Madeleine, en este ciclo un montón de estudiantes que llegan de otro palo, ¿no? De biología, en fin, de otro palo. En el caso llega del exterior. ¿Qué importancia tiene para ustedes esto de ensamblar conocimientos y de que llegue un estudiante para estudiar algo o para investigar algo en posgrado del exterior?
Bueno, creo para nosotros es bien importante y hemos tenido otros estudiantes, un español que bueno, hoy por hoy ya ahora terminó su doctorado y está en Inglaterra haciendo un postdoc. También tuvimos un argentino, o sea, un italiano, o sea que eso refuerza los conocimientos y está muy bueno porque cuando el estudiante extranjero viene para nuestra región, primero, los que vienen del norte tienen un desafío muy grande, te lo puede decir Gillian, y es comprender todo gira totalmente diferente. Y es el cambio, ¿no? Porque las altas circulan de otra de forma distinta, al revés de lo que circulan acá, como las bajas y así todo lo que es la circulación general.
Marcelo, y vos lo hablar, para capaz que explicarlo un poquitito, algún detalle de por qué todo gira diferente, ¿no?
Bueno, eso es un fenómeno, digamos, debido a la rotación terrestre y por lo que se llama la fuerza de Coriolis, sí, que afecta mucho, sobre todo en las latitudes medias, hace que estos sistemas sinópticos tengan una circulación distinta al revés de lo que es en el hemisferio sur. Entonces, para ellos también es un desafío y digamos, como cambiar ese switch, ¿no? Porque vos venís acostumbrado.
Y que es algo que funciona para grandes escalas.
Para grandes escalas.
La aclaración que hizo Marcelo la otra vez ante un comentario mío, esto no es generalizable al agua del water, como algún dibujito se ha encargado de decir, eso es falso.
Eso es falso, tampoco funciona para tormentas muy pequeñas. Pero para completas convertidos en escalas, sí, algo más grande en espacio y tiempo, sí.
Estaba esta dificultad de venir del norte. ¿Y qué temas había, antes de pasar a olas de frío y de calor, Ilian, qué temas son los que en meteorología más impactan y más importan en Cuba, no?
Bueno, en Cuba la meteorología es súper relevante porque, o sea, al menos en la temporada ciclónica, en la temporada de huracanes, que es de junio, de mayo a noviembre, finales de mayo más o menos, y son eventos súper destructivos y que atenta contra las vidas de las personas. Tenemos casi todos los eventos, ¿no? Pero con las características de latitudes bajas, que no se tienen mucho en cuenta Coriolis. Y la meteorología ya es como, o sea, las personas tratan de tener como una cultura ya, ya hay una cultura formada de los eventos, qué desastres tiene, qué hacer en determinadas alertas. Entonces, bueno, eso es súper útil porque así como que se preserva la vida en general y los desastres materiales que puedan ocasionar de ciertos eventos que se puedan pronosticar, pero si es un tornado es muy difícil pronosticar.
Pero las básicas están incorporadas en la sociedad.
Sí, se trata. Así, o sea, es una cultura, o sea, saben, la cultura de los huracanes y todas estas medidas que hay que tomar cuando se viene uno y estar en constantemente informándote sobre el tema, porque hay alertas según la cercanía del huracán, hay alertas cada 3 horas y a veces cada 1 hora por los informativos. Y entonces, según eso, son como las medidas a adoptar en los núcleos familiares y también a nivel comunidad. Okay. Para...
Pues Gillian también estuvo trabajando en el Servicio Meteorológico Cubano.
Sí, ahí se hace, hay diferentes departamentos de clima, pronóstico, física, agrometeorología, entonces hacen muchísimos productos para la comunidad que sirve para cultivos, también avisos para la población de determinado pronóstico y también para a nivel empresarial que también puede servir en determinada claro. industria, etcétera.
Sí, soy yo, dijo muchos departamentos que acá es difícil que existan un instituto de meteorología.
No, bastante desarrollada la
no, no te voy a meter ahí, madre, no te voy a meter ahí. Pero bueno, dijo un montón de departamentos montón. Que hasta tiene que ver con la pata empresarial, ¿no? Obvio. Y con los negocios y
los esos son los servicios, digamos, a lo que tiene que apuntar un servicio meteorológico moderno, ¿no? Al usuario de la necesidad de... Al usuario del sector productivo del país, ¿no?
¿Pero dijo departamento físico?
Sí, física de la atmósfera, que ahí sí se estudia como la dinámica de los procesos, tanto de para tormentas, procesos más a gran escala, y también está relacionado con el pronóstico para la modelación numérica.
¿Qué otro departamento dijiste ahí?
Agrometeorología, sí. climatología, marina, también se hacen pronósticos de marina y también radar. Bueno. Y también relacionados con la salud también.
Bueno, muy bien, nos quedamos con eso para una futura charla, eso más en campaña y nuestro Inumel. Bueno, ola de calor y ola de frío. ¿La primera ola de frío de tu vida fue acá, en Uruguay?
Sí, sí, el frío fue bastante fuerte, pero nunca lo había conocido así tan... tan por tanto tiempo, digamos.
Por tanto tiempo. Bueno, ¿qué es una ola de calor y una ola de frío? Ilian ha estudiado durante el periodo frío, que es el periodo de huracanes de allá, digamos, pero el periodo frío nuestro de mayo a octubre. ¿Qué es una ola de calor y qué es una ola de frío?
Primero, ¿por qué estudiar las olas de calor y olas de frío en la época fría? El invierno en nuestras latitudes es que la estación del año tiene menor predictibilidad, por un lado... A escala de todo, de precipitaciones y de temperatura.
Ok, es un dato ya.
Que eso es importante porque hay modos de variabilidad que realmente las señales no son tan claras, pero afectan. Por el otro lado, ¿cuál era el interés? Es cuantificarlas primero porque dicen, bueno, ¿por qué estudiar olas de calor en invierno? Que no es la ola de calor, no va a llegar a las temperaturas de una ola de calor de verano. La definición es, del punto de vista estadístico, es exactamente la misma. Por eso, a veces se le menciona como periodos cálidos y no ola de calor cuando estás en invierno y ola de calor cuando estás en verano. Pero tiene un impacto muy importante en lo que es el sector productivo, ¿sí? El consumo energético, los cultivos de invierno, ¿sí? Tanto, digo, si a mí me cambian mucho las temperaturas o estos eventos de temperatura, tengo más... temperaturas más altas, digamos, durante el invierno, las plantas, el cultivo de invierno no logra tener la cantidad de horas de frío suficiente. Entonces, impacta en ese sector productivo y, bueno, y como te decía, el energético también. ¿Por qué desde mayo a octubre? También porque, bueno, un estudio que habíamos hecho hace años para ANCAP, de ver a qué condicionaba el comienzo del consumo de gas, pero que ellos también tenían problemas de dónde almacenarlo, porque hay toda una logística y unos costos muy grandes. Vimos que todo el consumo energético a escala de casas, digamos, comenzaba mayo, los primeros fríos de mayo, pero no el primer frío, porque hay una inercia térmica que queda en el hogar
cerrado,
sí, y que sí. Eso estaba condicionado a cómo eran las temperaturas máximas. Si vos consumís más energía para calefacción, digamos, de alguna forma, cuando las máximas son son bajas. Porque vos estás trabajando, estás despierto. En la noche, bueno, como hay un comportamiento social, en la noche, bueno, vos apagas todo, te pones más frazadas, te fuiste a dormir, más allá de las temperaturas. Ahí está. Entonces pensamos que eso era importante y ver cómo transcurrían en toda la época fría. Entonces por eso tomamos como dos definiciones. Olas de calor y olas de frío solo condicionadas a las temperaturas máximas.
¿Sí? Solo condicionadas a las máximas.
Solo condicionadas a la máxima. Las temperaturas, cuando las temperaturas máximas de esta época fría estén por arriba del percentil 90 y durante 3 días consecutivos, es una ola de calor dentro de esta época fría, y cuando estén por debajo del percentil 10, o sea, lo más extremo, bajo, sí, es una ola
más
de frío.
Más o menos esas máximas, ¿cuántos son? La de arriba, la de percentil
90.
Bueno,
pero eso depende del mes.
Bueno, ponerle mayo ahora que estamos
bueno,
ahora.
Bueno, para ahora ejemplo. Mayo, que también después vamos a hablar un poquito de las características de mayo. Mayo,
bueno, ponerle mayo, junio como, si querés, que es más, un invierno
y,
más
claro. Y no, y ahí estás en las TX 90, digamos, por encima del percentil 90, estarán en 14, 15 o 16 grados, ¿sí?
Hay que irse por arriba para ola de calor, ¿sí?
Y las TX 10 por debajo de 10 grados, más o menos.
Para que sea de frío.
Para que sea de frío.
Para que esa máxima
sea
tan baja que te meta una ola de frío en el invierno.
Igual. Ahí está.
Perfecto.
Entonces, cuando hicimos ese análisis, pero ahora Gillian lo va a explicar más, para ver, bueno, cuántas olas de calor y frío tenías con esa definición. Primero, una cosa que nos llamó mucho la atención es que tenés una gran frecuencia de olas de calor en la época fría, prácticamente iguales condicionado solo a la máxima, prácticamente la misma frecuencia de ocurrencia. Esto es un periodo de estudio de 1982-2018. Pero bueno, que cuente Cilian, que es la que...
El objetivo es hacer un estudio climatológico. Entonces, cuando haces un estudio climatológico, necesitas mínimo 30 años.
Ok.
¿Está? Entonces, para este estudio climatológico, como bien dijo Made, se utilizan dos definiciones, uno solamente con la temperatura máxima y otro con la temperatura máxima y mínima. Entonces lo que estábamos viendo es que con la temperatura máxima solamente estábamos viendo y similares frecuencias de ocurrencia entre las olas de frío y las olas de calor. Pero cuando usábamos la segunda condicionante, que era con la variable de temperatura mínima, las olas de frío disminuían casi a la mitad de lo que se tenía con la primera definición.
Sí, eran olas mirando solo las máximas, pero si había que mirar máximas y mínimas,
ahí
la mitad
se iban. Okay. Y quedaban, sin embargo, las olas de calor disminuían, pero no llegando a... no disminuían en un 50%, podían disminuir en un 20% o un 30%. O sea, que prevalecían las olas de calor.
Una conclusión de bolichero voy a sacar, pero ustedes me corrigen, o sea, las mínimas no bajan tanto.
No es que no baja, en el contexto de tendencias de largo plazo, cambio climático, las temperaturas mínimas son las que tienen las tendencias positivas más marcadas.
Okay.
¿Sí? Entonces... le es más difícil a la temperatura mínima para una ola de frío bajar por debajo de su percentil 10 que estar por arriba de su percentil 90.
Perfecto.
Entonces,
o sea, en invierno no es que haga más calor, es que hace menos frío.
Bueno,
suena raro, ¿no? Pero es un poco...
No, las mínimas ya no son tan bajas. Entonces, realmente cuando vos vas a esa condición de ola por las dos variables durante esos 3 días... tenés menos casos, en realidad tenés mayor frecuencia de olas de calor en el invierno que de frío.
Sí.
Bien.
Y es un impacto directo de lo que es el cambio climático.
¿Sorprendieron estos datos, Ilian, cuando los hiciste con la hipótesis previa
que
tenías?
Pensé que cuando pusiera la condición de temperatura mínima iba a tener más o menos la misma cantidad, y cuando dije que las olas de frío se iba casi el 50%, bueno, tengo menos casos para analizar, pero está bien.
¿Para qué sirven? Voy a hacer otra pregunta así desde el mostrador de la ignorancia, ¿no? Pero ¿para qué sirven estos estudios? Made, Gillian, le pregunto, ¿qué pueden aportar estos estudios?
Bueno, esto yo creo que...
Algo dijiste ya, ¿no? De las cosechas, del agro y demás, pero ¿qué puede mejorar tener esta cantidad de datos acumulados, estudiados y leídos, ¿no?
En primer lugar, permite hacer una caracterización climatológica de lo que son estos extremos de temperatura en la época fría, que a nivel regional e internacional no se le ha prestado mucha atención. Se le ha prestado más atención lo que es el verano, las olas de calor, por el impacto tan rápido, claro, que tiene en la salud. Pero las olas de frío, a pesar de que son pocas en comparación, son en comparación con las olas de calor que estamos teniendo, ¿no? También genera un daño en la agricultura, en lo que es también, si analizamos extremos, también en la salud, para enfermedades respiratorias también. Y entonces esto contribuye, ¿no?, a tener en cuenta como variable y poner un foco en las olas de frío y calor. Bueno, en este caso es un veranillo cuando tenemos olas de calor en, sí, invierno o en, sí, otoño. Pero bueno, al menos las olas de frío nos permite como que tener, como crear alguna alerta por olas de frío, y en caso de olas de calor, que se ve mejor en los cultivos, bueno, de ahí que como que hacer un pronóstico de temperatura para determinado cultivo y ver qué medidas se pueden hacer para que el cultivo no, como que seguir como medidas de mitigación, ¿no?
Bien.
Para también poder... otra, nada, para el... Otra, digamos, primera conclusión que nos da un poco el estudio es toda la zona sur, o sea, tomando las estaciones de Rocha, Carrasco, Prado, que han aumentado más, o sea, tenemos mayor frecuencia de olas de calor que olas de frío, cuando condicionamos por la máxima y mínima. En lo que es, digamos, la zona metropolitana, pues, y es un buen comienzo para estudios de isla de calor, o sea, lo que genera las ciudades, ¿sí?, que las temperaturas no bajen tanto. Eso por un lado. Si yo me voy a Rocha, no sería lo mismo, o para Colonia tampoco. Por eso hay una parte que solo intentamos coordinar o ver si hay alguna relación, en principio estadística, con olas de calor y frío marinas, porque sabemos que toda la zona costera nos atempera, digamos, nos condiciona las temperaturas en toda lo que es la faja costera del país, donde también tenemos que concentrar a mayor población. Entonces estamos mirando a ver, con ciertas definiciones, las olas de calor y frío marinas, a ver si coexisten, digamos, con las tomadas en superficie, digamos, en terreno, si bien tenemos un estudiante que después va a venir, Romina Trinchín, que es más del palo de oceanografía, que está estudiando todo lo que es la dinámica de las olas de calor y frío marinas, que pero tienen un impacto biológico también.
Pero hay que estudiar las olas de calor y frío marinas y poder interrelacionarnos con estas olas de frío y calor a ver qué resultado da.
Sí, la idea es ver la concurrencia, okay, si hay alguna relación entre estas olas que estamos detectando en tierra con las olas bien costeras que se puedan tener. Hemos encontrado hasta ahora, hemos hecho un estudio bastante preliminar, donde sí hay como un solapamiento entre de un día a cuatro entre olas de entierra y olas marinas costeras. Pero bueno, aún nos queda mucho por hacer.
Hay que laburarlo, hay que estudiarlo. Bien, Gilia Montesino es cubana, licenciada en meteorología por la Universidad de La Habana, llegó a Uruguay en 2018, nos estás contando los estudios que está realizando en este momento sobre la de calor y frío en época fría en Uruguay. Ya volvemos para preguntarles un poco de coyuntura, Made, para hablar, sí, un poco, ya que estás,
de este mayo.
De este mayo frío.
No toquen nada.
Compartimos recién la charla con Gillian Montesino, licenciada en meteorología por la Universidad de La Habana, llegó a Uruguay en 2018, estudiante de maestría del PDCIBA en geociencias, a propósito de su estudio de las olas de calor y de frío en el periodo frío en Uruguay, de mayo a octubre. Este chico ciclo de charlas sobre ciencia de la atmósfera ya tuvo varios episodios, ¿no? La primera fue con el doctor en física, Nico Díaz, por eso decía, vienen de otro palo, como Nico sobre Made en Julien, ahí aprendimos, hay un nombre nuevo que tiró Darwin para...
Hay, sí, Marcelo Modelón.
Hay un Marcelo Modelón, que puede ser.
Lo vamos a aplicar, lo vamos a aplicar.
Entre Marcelo Barreiro y Made, puede surgir. Made, bueno, puede surgir en algún momento. En principio, por ahora no está. ¿no? Como ninguno. Bueno, bien.
Está el nombre, tenemos que encontrar el fenómeno, o sea, físico, claro, para adjudicarle el nombre. Eso, bueno, eso sería fundamental.
Es, somos buenos los uruguayos en alguna asamblea que haya de la ONU.
El nombre podemos poner.
De la Organización Meteorológica Mundial. Bueno, la segunda charla fue con Camila de Melo, Urgencias Costeras. Súper interesante lo que estudia y estudió la doctora en geociencias.
Y lo que podría servir para la pesca, mejorar el conocimiento que tenemos.
Por ejemplo. Y Juan Badajian, nada menos, que vino antes que empezara a llover de forma, pero bueno,
brutal,
fuerte y brutal en el sur de Brasil, en el norte de Uruguay, y está en Salto Grande, entró por concurso y está estudiando predicciones subestacionales de lluvia y caudales, enfocado en la cuenca del Salto Grande, nada menos, ¿no? Si habrá tenido trabajo por estos días y si, bueno, hubiera tenido más desarrollada su investigación, quizá le hubiera servido mucho para algunas predicciones, ¿no?
Del manejo, sí, 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 del manejo del embalse,
sí,
¿no?
Sí, sí, ayudar a las tomas de decisiones.
Bueno, por eso hay que apoyar este tipo de investigaciones, ¿no? Ciencia aplicada que hablábamos. Pero acá aprovechamos el momento, como siempre, para molestar a Madeleine y decirle, fue muy lluvioso este otoño, que se está terminando, está muy frío este mayo.
Todas las preguntas. Sí. Abril fue lluvioso, cerró por encima de lo normal casi que en todo el país, principalmente en la región norte. Mayo, en lo que es el sur, viene muy, muy tranquilo. El último evento medio grande de lluvia fue entre el 6 y 8 de mayo. Después, nada, ahora va a llover en estos días, pero son unos pocos milímetros. Dentro de lo normal.
Normal, mayo normal en lluvia.
Sí, un poquito más en el norte del país, okay. Estuvo por encima. En cuanto a lo que es las temperaturas, viene, digamos, levemente por debajo de lo normal. No olvidemos, el año pasado, mayo del 2023, fue por encima de lo normal y muy seco. 21 y 22 fueron fríos, fueron mayos bastante. Mayo del 22 estuvo casi que 2 grados por debajo de lo normal. En todo el país.
Este no viene tanto por abajo, lo normal.
Sí, yo no sé si no fue el año en que llegamos a tener escasez de leña, porque arrancó muy temprano.
Arrancó temprano.
Sí, igual ahí Ricardo provocó escasez de leña porque provocó corrida.
Era con pellets.
Igual mayo, por eso, igual ahora hay que esperar, si se espera una entrada de aire más frío ahora para el fin de semana. Pero en lo que es las temperaturas, claro, mayo son meses de transición, sí, sobre todo mayo. No es lo mismo que si yo quiero definir una ola de frío para el principio de mayo que para fines de mayo.
Ajá.
La variable, ya climáticamente, ya es totalmente diferente. Y es una época de transición. Por lo general también los mayos, después de un evento niño, son más fríos. Eso es una relación estadística que se viene dando. ¿Por qué? No lo sé. El fenómeno niño ya en el Pacífico Tropical Central ya...
Ya fue, ya está. Pero ya atrás fue, ya de un niño, estadísticamente se podría decir que viene un mayo frío en Uruguay, en la
sí,
zona.
Y bien. Ahora se está armando en el Pacífico el fenómeno de la Niña, todavía no acopló específicamente con la atmósfera, pues estamos pasando lo que siempre decimos, esa barrera de primavera, que es la de primavera del hemisferio norte. Y igual los impactos, como siempre dijimos, en lo que puede ser temperaturas, puede ser más centrado en el invierno, del fenómeno niño a la niña, cómo impactan las temperaturas, y las precipitaciones ya más para noviembre, hay que ver cómo evoluciona esta
niña. Está bien, pero abril sí llovió bastante más normal, sobre todo en el norte, y obviamente tenemos los fenómenos de Río Grande del Sur, allá en la región fue impactante.
Esos fenómenos fueron, que también estuvimos mirando para ver, no hubo, la verdad no hay mucha, hay que estudiarlo más a fondo. Lo único que se veía, la Madden Julian estuvo prácticamente en zona inactiva y después pasó a unas fases que no favorecen las lluvias ni las temperaturas, o sea, que justifiquen eso. Ni el Niño, sí, lo que se veía en esos eventos, el evento del sur de Brasil, que llama un poquito a nosotros la atención, es que un jet de la corriente en chorro que está allá arriba, casi que a 10, 12 kilómetros, estaba realmente muy muy ancha, muy extendida, que era más o menos la misma situación de aquellas precipitaciones. La corriente
del chorro, una masa de nubosidad, digamos.
No, estábamos a 10, 12 kilómetros. Ah. Es como un tubo de aire muy intenso, son corrientes que se generan a partir de la circulación general de la atmósfera, ¿tá? Hay una corriente en chorro subtropical y subpolar. que son las que utilizan los aviones para trasladarse, ¿sí? Siempre giran de, o sea, su dirección es de oeste a este, y llegan casi en su núcleo, digamos, pueden llegar a 300 kilómetros o más kilómetros por hora, ¿no?
De velocidad. Agarrás eso, ahorras combustible y vas más rápido.
Claro. Eso, o si venís en contra, vas por arriba, sobre todo por debajo. Y eso genera sus meandros, etcétera, genera que, digamos, lo que nosotros llamamos divergencia en altura, y puede estar favoreciendo lo que es la precipitación en un lugar y dónde se queda, si se queda ahí muy, muy quieta. Estuvo muy ancha, o sea, esa corriente muy ancha, digamos, latitudinalmente, cubría un espacio muy grande, que era muy parecido a la situación de las lluvias que tuvimos nosotros en marzo, antes de turismo, ¿se acuerdan?
Sí.
Que fueron muy intensas. Esto era más o menos lo mismo, posicionado en otro lugar, que parecería que favoreció toda esa regeneración de lluvia intensa en 4 o 5 días en el sur de Brasil, pero
es un condicional, pero es lo que se vio distinto, digamos, o lo que se vio observable.
Que uno mira y dice, bueno, esto me lo anoto, pero voy a estudiar, voy a profundizar.
Está bien, como apunte. Bueno, dice acá, llegará el momento en que se diga, se avecina un madelón.
Y puede pasar.
Y bueno, puede ser. Se avecina un madelón, un barreirón.
Modelón sería. Modelón.
Modelón.
Modelón. El nombre es Modelón.
Madre, muchas gracias. Ilian Montesino, un placer conocerte aquí en este ciclo de charla de ciencia de la atmósfera. Gracias a ambas.
No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Cuando escriben algún apunte que me involucra,
sí.
En general en desmedro de mi capacidad de atención, porque dice la noticia del breaking, lo puso Mauricio Rambus, porque se ríe, en los Juegos Olímpicos, sorprendió a Joel hace algunos días. Yo diría que de un tiempo a esta parte me sorprende cualquier noticia, a lo que no estoy al tanto de lo que está sucediendo, me puede sorprender cualquier novedad informativa. Esto del breaking en los Juegos Olímpicos, no tenía la más pálida idea que iba a pasar. Estaba el surf, que tampoco sabía Gastón, gran surfista, profe, que está haciendo un ciclo sobre entrenamiento deportivo a partir de los Juegos Olímpicos.
¿El surf está en los Juegos Olímpicos?
Sí. El surf está, sí.
Pero lugar... no es en París, es en la Polinesia Francesa.
Claro.
El certamen se hace en la Polinesia
porque Francesa. Porque es a mar abierto, no es claro, con olas artificiales. Y...
Claro, sí, sí.
No, porque puede ser en olas artificiales.
Sí, también.
Para entrenar.
Me sonó más payasesco para un Juego Olímpico en olas artificiales, pero puede ser también. Pero lo que no sabía Gastón es que continuaba. Había estado, no sé, continúa la escalada deportiva. Eso vi un rato. En Tokio, vi un rato. El skate, vi bastante del skate. Dije que me sorprendió la cantidad de gurizadas jóvenes que había ahí en el skate, que atraía también a través de sus redes sociales a los más jóvenes. Y ahora, para estos Juegos de París aparece el breaking.
Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a esto al menos por 2 días durante los Juegos Olímpicos. Esta es una base musical que tira un MC, digamos, un DJ que es protagonista, digamos, de las batallas estas de breaking. En este caso estamos escuchando una que utilizó B-Boy Alvin. Tenemos que acostumbrarnos al B-Boy, que es Breaking Boy, o sea, es el bailarín, se le dice Breaking Boy, B-Boy Alvin, que es uno de los, es colombiano y es el sudamericano mejor rankeado, y seguramente esté en París entre los 16 varones, los 16 B-Boys que van a competir allí en la capital francesa durante los Juegos Olímpicos. Las clasificaciones todavía no terminaron ahora el 23 de
de mayo y bueno, iban a...
De junio.
Y entonces allí se va a definir quiénes son los 16 varones y las 16 chicas que van a estar compitiendo. El breaking nació como breakdance, lo conocíamos como breakdance en las fiestas de hip hop en la década de los 70 en Nueva York. Las primeras competencias internacionales datan de la década de los 90 y el debut olímpico se dio en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en 2018. O sea, es un fenómeno recientemente incorporado. Como decía, van a ser 16 varones y 16 mujeres quienes competirán individualmente en esta disciplina en París. Es el debut olímpico de esta disciplina. Las competencias fuera de los Juegos Olímpicos, también hay competencias en pareja y en equipos, que son muy, muy, muy lindas de ver también. En París se enfrentarán en 4 batallas de 60 segundos máximo frente a 5 jueces que valorarán las ejecuciones que hacen los B-Boys o las B-Girls. En base a 6 criterios: creatividad, personalidad, técnica, variedad, actuación y musicalidad.
Son parecidos a los rubros de carnaval.
Es los rubros de carnaval, me imaginé eso.
Sí, sí, falta el jurado general ahí y, bueno, alguna presión que haya de, ¿no?, de la Comuna de París o de algo ahí.
Bueno. Sí, París va a tener mucha presencia porque es en la calle. Estos Juegos Olímpicos van a ser mucho en la calle, o sea que... Bueno, el breaking se caracteriza por sus movimientos acrobáticos, su juego de pies estilizado y el rol determinante que desempeñan el DJ, el DJ y el MC, el maestro de ceremonias, durante las batallas. Y no es raro que esta disciplina debute en la capital francesa, en París, porque las batallas de freestyle y breaking, esto tiene mucho que ver con el freestyle, con el rap, que vemos también en Montevideo, tienen gran desarrollo allí. Se estima que cada año hay 1.500 eventos de este tipo en todo el país. Los galos son muy fuertes en esta disciplina, entre otras cosas por la inmigración que proviene, por ejemplo, de la Guyana francesa y otras de sus colonias. Por ejemplo, uno de los b-boys más destacados es Danny Dan, estamos escuchando una música utilizada por él en una de sus performances. Danny vive en Perpignan, una ciudad francesa, pero en realidad nació en la Guyana francesa y se fue a París para poder bailar más frecuentemente. Otra es Carlota Dudek, que en este caso, como decíamos, es una big girl, que vive en un pueblo de la provincia francesa con su madre, que es cubana. Las competencias de breaking van a ser el viernes 9 y el sábado 10 de agosto en la Plaza de la Concordia en París.
Bien en la calle, bien.
En la calle, bien arte callejero. El skateboard también es ahí, o sea, es como todo un lugar que se armó para estas disciplinas callejeras, digamos.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
Fuerte, duro, este oyente. Esto del break en los Juegos Olímpicos me rompe soberanamente las pelotas. Hay que organizar los próximos Juegos Olímpicos en Birmingham, ciudad originaria del heavy metal. Así se agrega la disciplina del headbanging.
¿Calceo?
El peludeo sería, ¿no?
Sí.
Supongo.
¿Cómo sería la...?
Como un concurso de peludeo.
Y bueno, dámela...
Se le puede conectar a un dínamo y el que genera más electricidad gana.
Se le puede...
Para evitar el tema jurado.
Se le puede analizar en creatividad, sí. Personalidad, sí. Técnica, de cabeza. De peludeo, sí. Variedad.
Resistencia también.
Para mí un dínamo.
Actuación... No, estoy viendo lo que analizan en breaking. Actuación y musicalidad.
Bueno, variedad.
¿Te parece que hay mucha peludeo?
Sí, hay mucha variedad de peludo. Hay más variedad.
Sí, estilos de pelo, por ejemplo. Sí.
En el enfrentamiento del peludo con el carabinero que en la. Que,
lo lleva a hacer
otro deporte. ¿No?
Por acá, para que ese deporte se.
Puede ser en una parte, hay que ver cómo se configura la competencia. No,
pero yo estuve mirando varios videos del entrenamiento que hacen sobre todo los franceses. Están en los centros de alto rendimiento deportivo que tienen los países que realmente tienen aspiraciones olímpicas. Hay muchos de estos bailarines que están yendo ahí y hacen un entrenamiento durísimo, ¿sí? Para poder sostener, porque tienen stop motion, slow motion, ¿no? Como que varían mucho, alternan mucho los tipos de movimiento y tienen que tener una estructura.
Sí, hay momentos que parecen detenidos.
Claro, por eso.
Es entonces, stop motion también, sí.
Yo lo banco el breaking. Para
y es muy divertido.
¿Vos lo haces el breaking?
No, lo banco.
Yo pensé lo va a mirar. Que tenía vos claro, enojo. Va a dejar de lado la gimnasia rítmica y va a mirar la competencia
tampoco
de breaking.
Tampoco fui muy de gimnasia rítmica. Por eso. Me gusta la gimnasia
yo te
artística.
Miro antes una de breaking, me parece.
Gimnasia artística, sí.
Sí, sí, no digo artística, digo rítmica.
La tiene el aro, la
pelota. El aro, la cinta, ahí va. Ah, esa está bien también, pero...
Ahí está la Carlota, dice acá la Carlota que hablaban recién, la señorita Carlota de Francia, porque así dice el torneo en el gráfico que me manda abajo. Breaking, Mixed Team, o sea que esto es un equipo mixto. Estaba Carlota con un chino, con X-Rain, y Emma de Canadá con Kenny G. Mira, el de Taipei se llama igual al saxofonista.
En los Juegos Olímpicos solamente va a haber individuales.
Ok, no es por equipos. No es por
esto equipo. Contaba Mauri recién, sí. Así que acabo de olvidar qué es breaking en los Juegos Olímpicos. Rompieron todo, no le bastó romper el fútbol con el bar, que ahora rompen los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no le ponen bailando por un sueño y se dejan de joder? Los gordos suizos nos paran de destruirnos, terrible. Saludos, dice Germán, que tiene una opinión parecida a la de Darwin. Van a terminar con bailando por un caño, bailando en un caño por un sueño.
Ahí va,
en los Juegos Olímpicos.
Sí, yo la Tour Eiffel ahí, tipo.
A mí, si se acepta el skate, está bien que se acepte esto.
¿Cuál? Entiendo la lógica a donde quieren ir. Quieren ir a lo popular y quieren ir a la juventud.
Quieren ir a lo que pasa en el mundo y en la vida, básicamente, que es que empieza a ser de las nuevas generaciones el mundo y no de nosotros que nos vamos poniendo viejos. A todos los viejos le debe haber pasado lo mismo. No me pongan el osa y el fútbol, no me pongan... Bueno, necesito van a ir, el mundo se va yendo a ese lado.
Te escucha viejo muy
bueno,
viejo.
Claro.
Igual me parece que el fútbol no es un buen ejemplo porque el fútbol sigue teniendo...
conservador.
Y puedo trabajar mejor esta idea, quizá.
Hay argumentos para ser conservador en el mundo del deporte, hay que ser conservador.
Sí, bueno, cómo no.
Yo te di la idea, pero...
Que ganen siempre los mismos.
No, yo te di la idea, no quiero discutirla porque no tengo ningún argumento. Ahora, creo que va más por el lado, lo dije el otro día, de la NFL... poniéndole la cámara a Taylor Swift, que por un lado tan pensado de que la juventud participe, que es cómo llegamos al mundo de la comunicación moderna más que lo que hacen los jóvenes, que también siguen jugando al fútbol, al básquet, al ciclismo, al tenis, porque eso siguen siendo, esos deportes están, no tiran tanto el disco ni la bala, que Gastón Josia defiende que se mantengan los Juegos Olímpicos, pero creo que me parece
no me saquen el martillo que,
acá
Suecia
lo que
tiene
logran
una
es una difusión mediática que ya no tienen cuando transmiten por televisión y cuando van a las redes, que es con el skate, con el breaking, en un lugar donde no llega a los Juegos Olímpicos.
Yo pensaba en esto que sucede, por ejemplo, con las competencias que hay de mundiales o competencias de juego de fútbol virtual o ese tipo también, de cosas que se vuelven más atractivas, que tienen un montón de gente consumiendo las finales. Y eso probablemente haya una estrategia para capitalizar eso que sucede con los jueces. Pero también es parte de que las nuevas generaciones empiezan a consumir el deporte y el mundo, hasta mirá lo que digo, el deporte, a partir de ese tipo de situaciones empiezan a quedar otras cosas de lado, otras cosas que para nosotros eran como lo nuevo.
Puede ser.
Van quedando de costado.
Puede ser, sí, pero me parece que igual los grandes deportes igual lo siguen consumiendo.
No, por supuesto, no es que no cambia en un segundo eso, y ni siquiera sé si va a cambiar. Lo que estoy diciendo es que las nuevas generaciones tienen otras formas de consumo y que otro tipo de entretenimiento.
Yo te seguí la charla bolicheando, lo que te digo, me parece que están ampliando más que agarrándose las nuevas generaciones. Están como ampliando las nuevas generaciones. Pero vamos
a ver. En algún momento la base de la pirámide va a ser la de ellos y no la nuestra.
Y sí, porque también
depende. Nosotros vamos achicando la parte de
arriba. Sí, también habría que ver la historia.
Hay que ver la publicidad. Miren la publicidad que hay después también, porque los Juegos Olímpicos
Claro. Pero también los Juegos Olímpicos en cierta forma son como un planteamiento de qué es lo clásico en lo deportivo y por lo tanto las incorporaciones que hacen, más allá de responder a alguna moda que pueda tener que ver con alguna nueva generación, tendrían que ser proyectos de cosas que puedan perdurar en el tiempo y no que vayan a quedar después de lado y haya que abandonarlas por porque nadie los practica después de que pasó de largo en una generación. Uno, no sé, habría que hacer el estudio seriamente, pero no sé cuántos deportes se han abandonado entre las disciplinas olímpicas.
Lo que pasa es que van invitadas y no está mal abandonadas porque las ponen como invitadas y prueban.
Entonces, bueno, sí, para invitadas.
Esto está invitado. Está bien.
En cualquier momento tenemos a los eSports, entonces, como invitados en los Juegos Olímpicos. Ojo, el joystick olímpico.
Acá le pasa que hay que tener a Gastón Yossi. A la próxima te invito a Emiliano a la charla con Gastón porque Gastón defiende que quede, por ejemplo, el lanzamiento de martillo.
Yo cuando tenga la edad de Gastón y cuando mamé que vaya creciendo voy a defender un montón de cosas. Voy a defender las tradiciones.
La que puede aspirar Suecia en estos Juegos Olímpicos es en el lanzamiento de martillo masculino.
¿Masculino?
Sí, tenemos un gordo que tira lejos el martillo.
Bueno, bien.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Quedó el tema de la frutilla, como queja. Darwin estaba con la palta, en la columna de Darwin lo pueden escuchar, está molesto con las últimas paltas que ha comprado, no le han rendido, o por lo menos no eran del gusto que él esperaba, y tiene un problema. Es hipotético apartamento, uno de los dos come solo palta.
Creo que dijo apartamento.
Bien, bueno, habló también, lo que pasa es que me entreveró todo, en un momento habló de los mosquitos, de la palta, y de consejos para ver si ya le decía a una de las criaturas que era más lenta.
Creo que era hipotético.
Y pues, me pierdo completamente. Bueno, y después un análisis internacional muy completo acerca de esta lucha mundial de la que Milei dice es el líder de uno de los bandos, pues
sí,
una lucha de
la guerra
bandos.
Cultural,
no sé si Pedro es el líder,
el
del
líder
otro.
De la democracia, que es autopercibido, ¿verdad? Todo es autopercibido acá.
Sí.
Bueno, alguna gente
la banda de Milei le da más a Milei como líder ahí.
Bueno, Santiago Abascal lo declaró la máxima
está
estrella
Milonia
del
mundo.
Al
lado país, digo. Italia está gobernada por Giorgio.
No, tener a Marine Le Pen también en la vuelta.
Pero Marine no llegó.
Giorgia llegó.
La primera mujer presidenta de la Italia post-segunda guerra.
Igual si llega Marine a Francia, le mata el punto, es un poquito más grande Francia.
Ah, pensé que Marín, más grande que... Bueno, está. Darwin hizo una... Por si no vieron el ring, él nos muestra el ring. Está la columna. Antes Santiago Pereira Campo nos habló, a propósito, por si no vieron los tratados de inversiones y por qué después se vienen estos juicios internacionales y los tribunales de arbitraje. Lo explicaba Santiago Pereira Campos en una columna que en un rato queda notoquennada.uy.
Sí, tratados entre países que contemplan la posibilidad de la resolución de conflictos en este tipo de arbitrajes internacionales. Los países aceptan cuando firman tratados de comercio entre estados, y después los inversores que tienen sus filiales en esos lugares vienen con la inversión, con su empresa, y si tienen un conflicto con el estado, eso está aceptado ya de antemano por parte de, por ejemplo, en el caso de Uruguay, la resolución de conflictos a través de estos arbitrajes. Cuando se discuten estos temas, cuando hay algún problema con alguna inversión o alguna disputa entre el estado y el inversor, los políticos hablan y opinan sobre el tema. Santiago decía que todavía hoy el sistema político uruguayo no es consciente de lo que estos tratados representan y de los de las complicaciones que puede tener la discusión pública que se da muchas veces en torno a este tema en relación con los arbitrajes.
Uruguay ha tenido grandes dificultades con este tema de las declaraciones políticas previas. O sea, ni siquiera se habla, ni siquiera se discute, y además, como estos arbitrajes son confidenciales, no suele luego plantearse el debate de esto. Cuando estamos en el arbitraje, desde el inicio mismo del arbitraje, ahí la posición es el Estado. O sea, el juicio es contra el Estado, no contra el gobierno. Y ahí lo que tiene que hacer el gobierno que esté liderando la defensa es defender al Estado. Pero en el debate político, generalmente, las oposiciones son gobierno, no Estados, gobierno y oposición. Entonces, este manejar, los dos mostradores es lo que dificulta muchísimo el funcionamiento lógico del sistema. Mm. Y esto trae muchísimos problemas. Repito, en los casos que me ha tocado participar, siempre este tipo de cosas estuvieron sobre la mesa. No nos olvidemos, además, que estos funcionarios luego muchas veces son citados como testigos. y les hacen escuchar y les hacen y les leen sus declaraciones. Y ahí, claro, es muy compleja, es muy cómoda la posición del estudio de abogados del inversor frente al estudio de gobierno, donde dice, no, usted defendió todo esto, pero mire lo que dijo su ministro, lo que dijo su presidente, lo que dijo el director de talento. Nadie está diciendo acá ni está proponiendo que los políticos no deban opinar, no deban emitir opiniones, pero lo importante primero es que esas opiniones sean fundadas, y en segundo lugar, que tengan un nivel de debate adecuado para luego poder mañana defender. Sí, tenemos un Estado que funciona, una democracia adecuadamente, donde el debate parlamentario es serio, es responsable, y había dudas sobre esta inversión y se discutió. Ahora, otra cosa es salir a hacer declaraciones altisonantes que tienen claramente una finalidad política.
No toquen nada. ¿Estás out del mundo de las inversiones? Pasa a estar informado. Inquilino Pilay tiene todo para involucrarte en inversiones. Ingresa a m2pilayuruguay.com.uy.
Les recomiendo la columna de Santiago Pereira Campos. Pueden surgir varios temas ahí. Uno, de soberanía. ¿Por qué tengo yo que hacer el tratado de inversiones y atenerme después a arbitrajes internacionales por fuera del sistema justicia local? Bueno, y ahí vas a...
Para atraer las inversiones.
Y bueno, si vas a la razón del país chico. Si a Brasil puede darse el lujo de no ir al SEAD, Uruguay no puede darse el lujo. Uno se puede poner soberanista, chauvinista, no sé, cabildante casi, y decir, no, que no vengan, ¿no? Porque si es así, no vienen, ¿no? Pero bueno, es difícil. Y después hay otro aspecto que era el que terminaba diciendo Santiago. Me lo preguntaba Héctor, un oyente. Bueno, entonces, no se discute si hay una inversión. No lo discutimos desde la oposición, sea cual sea la oposición y el gobierno. Le damos por hecho por el miedo a lo que puede pasar en un juicio. Santiago decía, no, pero hágalo con discusiones que tengan razones fundadas, estudiadas y sobre todo responsabilidad de lo que puede pasar.
Y yo sí, pensé, perdón.
Sí, no, pensaba que vas desde la escuela, ahí, a la maestra que le dice niños, los hechos y lo que hacen tiene consecuencias, y después un poco más elaborado a gente grande que sabe que está en un sistema político, que el Parlamento vota tratados de inversiones que ya vienen incluidos con estos juicios, y que cuando van a declarar a los gritos y a los cuatro vientos que el otro es una bestia, un corrupto que está vendiendo el país, van a querer después, me imagino, una competencia lógica democrática, estar en un gobierno y les va a caer ese juicio a ellos. Y tienen que ir a... Esto ya pasó.
Sí, o sea, tienen que ir a pelearse consigo mismo a los tribunales.
Para no va a pagar o lidiar con 300, 400, 3.000 millones de dólares en su momento. Entonces, claro, ahí tenés un tema más grande, que es si en todos los temas no deberían tener esta responsabilidad para las discusiones, no solamente por el miedo a un juicio y en campaña, sobre todo pensar en esto. Pero bueno, parece hasta utópico hablarlo en estas circunstancias y con este contexto, ¿no?
Sí, hay que entender que este es un fenómeno bastante nuevo en términos históricos, ¿no? El primero empieza en 2010, el primer arbitraje que tiene Uruguay. En el mundo en general, el primer arbitraje es de la década del 70, principio de la década del 70, y no había muchos arbitrajes. De hecho, había años en los que no había ningún tipo de arbitraje, estoy hablando hasta la década del 2000, 2001. Después sí, empiezan a crecer los arbitrajes, llegan a un promedio de 30 anuales, creo que el pico fue en 2021, hubo 66 arbitrajes en el mundo de inversores contra estados. Bueno, Uruguay es parte de ese fenómeno, en los últimos 10 años ha tenido 4 o 5, perdón, arbitrajes bastante grandes que ha tenido que enfrentar como país. Entonces, negarse a la posibilidad de que lleguen inversiones no parece ser una solución, pero sí entender que esto está pasando, entender a lo que se expone el sistema político y a lo que se expone el Estado a partir de cómo se empiezan a discutir este tipo de temas, es importante para después acomodarse a algo que es lo que viene con las inversiones, que es la posibilidad bastante certera en los últimos años de que el Estado termine en un momento en un conflicto internacional con uno de esos grandes inversores.
Escuchen la columna de Santiago Pereira Campos, allá hay una completa explicación de qué se trata todo esto y bueno, después sacarán sus propias conclusiones y opiniones.
No toquen nada.
Hablando con estudiantes de posgrado de Ciencia de la Atmósfera, hemos pasado por una cantidad de temas de coyuntura, de la actualidad. Les contábamos que Juan Badajian fue el último que nos había visitado y estudia predicciones subestacionales de lluvia y caudales en la cuenca de Salto Grande. Está trabajando ahí, en la represa. Imaginen la cantidad de veces.
Este momento. Con más de 2.000 personas desplazadas en este momento por las inundaciones.
Se habrá querido tener mejores predicciones. Bueno, está estudiando eso, está investigando eso para tener mejores predicciones subestacionales. Hoy nos acompañaba una cubana, Gillian Montesino, vino a Uruguay en el 2018 y estudia olas de frío y de calor en el periodo frío, mayo octubre. Ahora, hay algunos resultados que le dieron que son llamativos. Para ellas mismas estaba Made y Gillian acá hablando del tema. Pueden escuchar la charla en notoquennada.uy. Este es simplemente un fragmento.
Para este estudio climatológico se utilizan dos definiciones, uno solamente con la temperatura máxima y otro con la temperatura máxima y mínima. Entonces lo que estábamos viendo es que con la temperatura máxima solamente estábamos viendo y similares frecuencias de ocurrencia entre las olas de frío y las olas de calor. Pero cuando usábamos la segunda condicionante, que era con la variable de temperatura mínima, las olas de frío disminuían casi a la mitad de lo que se tenía con la primera definición.
En el contexto de tendencias de largo plazo, cambio climático, las temperaturas mínimas son las que tienen las tendencias positivas más marcadas. Le es más difícil a la temperatura mínima para una ola de frío bajar por debajo de su percentil 10 que estar por arriba de su percentil 90. Realmente, cuando vos vas a esa condición de ola por las dos variables, durante esos tres días tenés mayor frecuencia de olas de calor en el invierno que de frío. Y es un impacto directo de lo que es el cambio climático.
¿Sorprendieron estos datos?
Pensé que cuando pusiera la condición de temperatura mínima iba a tener más o menos la misma cantidad. Y cuando dije que las olas de frío se iba casi la 50%, bueno, tengo menos casos para analizar, pero está.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
Autocracias o democracia de autor, lo podríamos decir, como señala...
Bueno, es muy darwiniana la
definición. A mí me gusta la democracia de autor cuando se va por el camino de la democracia, sí, de las elecciones, y después el autor...
El líder se vuelve demasiado fuerte para una democracia. Eso es una democracia de autor o una autocracia si se vuelve estructural el asunto.
Bien.
Sí, bueno, acabamos de definir espontáneamente el asunto.
Los populistas también, ¿no? También iban para ese lado, han ido para ese lado habitualmente, a hacer democracia.
Sí, pero se han movido en territorios muchas veces democráticos, otras veces no. Ahora, no sé por qué me vino Egipto a la cabeza.
Bueno, Egipto es obviamente una autocracia, lo es Rusia también, una autocracia. Estamos hablando de Rusia, hay un país enorme. ¿Cuántos ciudadanos del mundo viven hoy bajo regímenes autocráticos? Mañana columna de Vicky, obviamente algunos están en discusión. ¿Ya llegó Turquía a una democracia de autor o no autocracia?
Me cuesta pila defender a Turquía como no autocracia.
Y es difícil, de lejos. ¿Milei va rumbo a una democracia de autor?
Todavía no.
No, todavía no.
No, es una.
Bukele.
Es un gobierno de autor por ahora.
Estoy tirando, pero Bukele ya llegó a
democracia. Bueno, Bukele está mucho más cerca de una autocracia.
Barrió las instituciones.
Él mismo habló de una democracia de partido único, que es un eufemismo bondadoso para con la situación.
Mañana, esta realidad de retroceso de las democracias en el mundo, hablando de cantidad de población que vive bajo regímenes democráticos, hay un retroceso mañana, Vicky Ade.
¿Qué disco malo el de Liam Squire? Dice Juan Martín, durísimo. No,
Juan
un oyente.
Martín acá.
Bueno, es eso lo que estamos escuchando ahora. Just Another Rainbow, una canción de este disco conjunto que sacaron los ingleses Liam Gallagher y John Squire.
A Hablando de música, mañana llega el maestro Martín García aquí a No Toco Nada con Schubert. No sé si Schubert. Schubert. Me sale uruguayo. El Uber. Schubert. El Uber, le vamos a decir al uruguayo. Schubert, ¿será?
A todos les llega su Schubert.
Sí.
Bueno, a nosotros nos llegó. Llega
Schubert,
mañana.
Schubert, Uber. Bueno, veremos mañana cómo le dice Martín García. La obra de este autor. Que fue contemporáneo de Beethoven, pero vivió medio a la sombra ahí. De los grandes.
Hacía mucha sombra el hombre, lo que pasa.
Sí, pero no era tan famoso en la época, digamos. Pero
a Beethoven le llegó a su Schubert.
Pero no le hizo
ni más. A Schubert le llegó a su Beethoven.
Mañana temprano.
Claro, ¿cuál es la respuesta?
El público se renueva. Mañana temprano guardátelos. Todos los de él le llegó a su Schubert y lo metemos antes de Martín García. Los esperamos mañana a partir de las 8. Chau, chau, gracias.
No toquen nada.